Mañana a las 6 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano, como siempre. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos oyentes? ¿Qué pasa? Madrugando, os lloran los ojos, vaya pitarra gorda que tienes que parecer una croqueta. ¿Qué pasa? Madre mía. Porque tengo muchísimo sueño.
¿Tienes sueño?
Me llora solo un ojo.
¿Te has dado cuenta?
¿De qué?
De que están empezando a salir noticias de la gente que se cree que es un animal, los Terians.
Los Terians, sí. Es increíble, por
en
otro lado.
Informativos serios. O sea, ya ha pasado la broma.
Sí, a ver, broma.
O sea, esto lo contó Georgia hace unos días y ahora ya está saliendo en los informativos como el que le echaron de. El otro día echaron a una de un Uber porque no podían tener mascotas y ella dijo: es que la mascota soy yo.
Claro, pero es que no entiendo por qué no nos estamos tomando esto en serio. O sea, gente que es animal, ya está, fin.
Creo que deberíamos ir eligiendo qué animal seríamos.
Yo ya soy Terian.
Tú ya eres Terian.
Yo ahora porque tengo que venir y tengo que cumplir un protocolo de
trabajo.
Luego
tú sales de aquí.
Yo salgo de aquí y empiezo a olisquear entre piernas.
Pero ¿qué animal eres? ¿Perro?
¿Eh?
¿Eres perro?
Puma.
¿Eres puma?
Puma. Un puma.
Mal elegido, ¿eh?
¿Por qué?
Pues te toca subirte a los árboles.
Bueno, pero mira qué garra me he puesto.
Es verdad que te pega un poco.
Un pumita, ¿eh?
Yo sé cuál voy a ser.
¿Cuál vas a ser?
Cocodrilo.
Tú. Dandy, vas a ser.
No, cocodrilo.
Ah, sí, porque.
Tengo claro que yo ser cocodrilo o competir en los Juegos Olímpicos, el que va en el trineo boca abajo, sería mi cosa. O sea, tumbarme y no moverme.
La verdad es que tiene eso. O sea, hasta para animal te buscas el más vago de todos.
Claro.
Es que de verdad.
Cocodrilo.
Qué pereza.
¿Sabes? Así, tumbado.
Pero no le alimentes tampoco esto,
Jota. ¡Vamos! ¡Que le pega muchísimo!
Ya, pero ¿le pegas a un cocodrilo?
¿Súper?
¿A que sí?
Hombre.
Bueno. Si es que al final voy a acabar siéndolo. Además, cocodrilo, no caimán.
Ojo.
No tengo la boca tan redondeada.
Ah, que esto le has dado una vuelta ya.
¡Claro!
Ah, vale, vale. Que le has dado la vuelta como no caimán, no, porque son más así
hay
como
hay que darle importancia a este tema.
Vale, 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 vale. Yo voy full puma.
¿Eres full puma?
No, perdón. He dicho puma. No. Me he equivocado de animal. Quería decir puma.
Ah, no era, o sea, puma. No. Venga, puma. Te dejo cambiar. ¿Cuál era?
Era pantera.
Ah, era pantera.
Era pantera. Sabéis que siempre que me han gustado muchísimo las panteras.
Sí, siempre lo has dicho.
No, esa pantera. Jota Music, hoy estás con el botón afilado, ¿eh?
Totalmente.
Pues pantera.
Pantera.
Sí, como la del libro de la selva.
Vale.
La que va así, como así. ¿Cómo
sí,
se llama?
La que va con Balú.
La que va
Bagheera.
Con Bagheera. Esa soy yo.
Vale.
Sí, iba a decir Sirkán, digo, no, ese es el malo.
No, ese es el malo.
El tigre. No, yo pantera.
Vale.
Pantera y cocodrilo.
Pantera y cocodrilo.
Bueno, pues bienvenidos a Cuerpos Especiales, un programa presentado por Pantera y Cocodrilo, que hoy va a dar la bienvenida a uno de los grupos míticos de los pop, rock, funk de todos los tiempos, que es Melon Diesel. Grita, no te puedes. No me las des. Solo soy gritar.
Ay, la siguiente artista que viene a continuación nos va a cantar una canción, ¿no? Como si estuviera aquí ahora mismo. ¿Quién la que barajó títulos como la niña del instituto, la niña del colegio, pero se quedó con la niña de la escuela? Estoy
aquí
hablando.
Aquí la tenemos en un tabladillo.
Estoy hablando de. Sí. No la Índigo.
La que no te regala cosas bellas como las flores, los cachorritos y la actualidad de las 7. ¡Qué bonito!
¡Venga! Vamos con buenas noticias. Vamos. Yo creo que es buena noticia. Bueno, vamos a ver. España registra el primer aumento en nacimientos en la última década.
Hola, mi bebé.
¡Ole!
Hola, mi bebé. Llámame.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que en 2025 nacieron 3.159 bebés más que en 2024. La inmigración y el crecimiento poblacional del último año explican este aumento aún preliminar. Aún así, el director del CSIC apunta que este aumento en la natalidad es más una estabilización que un crecimiento, porque se trata de un ligero ascenso del 1%. Es decir, que 3.159 bebés no son nada, porque realmente si lo piensas, te caben en la parte de atrás del coche 3.000 bebés.
Pensaba que ibas a decir otra cosa.
Chiquitillos y los puedes meter.
También te digo
de
una
otro.
Cosa. Aquí, un 1% de crecimiento en la natalidad se celebra.
¡Vamos!
¡Vamos arriba a la natalidad! ¿Por qué? Porque claramente la pirámide está envejecida en España. ¡Hay que darle!
Se vamos celebra
allá.
Cada bebé.
Hay que darle un ratito a la mandanga para que salgan los
noche loca se celebra.
Venga, que no hay precariedad salarial ni nada. Póntate el chiquillo, Maritini.
Sí.
Queremos, venga, José Luis,
queremos ver España como si fuera una villa olímpica.
Te digo una cosa, dime. Yo no sé cómo estará España, pero yo sé que en mi núcleo cercano de amigos.
Ah,
hay...
tu núcleo, ¿qué vas a decir? Tu núcleo de ti.
No, en mí no. En mi núcleo cercano de amigos ya hay una patata caliente que ya ha salido y tres más que están a punto de salir.
Patata caliente es hablar de bebés.
Sí, porque yo
seres
llamo,
humanos.
Sí, pero yo la llamo patata caliente porque está ya a punto de petar la patata.
¿Tienes tres patatas calientes
en tu
grupo?
Tengo tres patatas calientes. Ya, no miento, han petado dos ya.
Ya han petado dos.
Ya han petado dos patatas calientes. Quedan
ya lloran.
Otras dos.
Sí, quedan
lloran.
Otras dos patatas.
Ay, pero el otro día fui a conocer a la hija de mi amigo, más mona.
¿Cómo
más
es?
Cuco, pequeñísima.
¿Te gustó?
Chiquitísima. Unos ojos azules, más mona. ¿Sí? Más, mi amigo, que es feo, porque es feo el pobre.
Eso pasa siempre, que los padres. Feo, pobre, de padre feo salen niños guapos.
La niña le ha salido más.
Y de padre guapo salen niños guapos también.
¿Eh? De padre ni. Sí, pero hay algún momento en el que se afean, porque la gente fea tiene que salir de algún sitio.
Yo no sé qué está pasando, pero. Claro, a ver, a mí me pasa.
Nosotros
Yo veo fotos mías de pequeño y digo, joder, qué guapo era.
Y
mi madre un día se le escapó y me lo dijo. Dijo, la verdad que de pequeño era muy guapo.
Y que no se deje llevar la gente porque este diálogo sea como, no, Eva y Nacho, pero vosotros dos sois muy guapos, no sé qué.
Nice.
Claro, pero que tenemos dinero, que nos hemos operado, que claro. Nosotros éramos feos.
Hombre.
Que la gente lo tenga en cuenta,
que esto no
es natural. Que la gente se opera para ser guapa.
Una vez al mes, yo tengo ya como un puerto USB aquí en el costado.
Que te
entonces,
hace actualización.
Una vez al mes, no, me meten la tubería y me sacan kilo y medio de grasa.
Claro.
Una vez al mes.
Que lo sepa la gente, que los famosos nunca
todos
son guapos
operados.
De cuna, todos son operados.
No hay un solo diente que esté en el sitio
Hombre,
donde nació.
Roberto Leal. ¿Tú has visto a Roberto Leal con sus 20
todos
años?
Todos operados.
O me sacará es...
Todos operados.
A puro dinero. José Yélamo. Se ha metido una de dinero en esa cara.
Hombre,
la gente se está operando por encima de las posibilidades de las operaciones.
Parece que están en forma. Todo prótesis.
Eduardo
todo
Navarrete
prótesis.
Se ha puesto una prótesis en el abdomen que puede lavar la ropa ahí.
Todo es prótesis.
Coge jabón de lagarto y se frota ahí.
Sí.
Y se limpia lo que sea. Las caras, Juan.
Las caras. Claro.
Pero que la gente
Nadie
guapa...
Nadie tiene los ojos de su color.
Nadie. Todos se han descolorido la cara.
Nadie.
Y luego hay una operación de famoso que no sabe la gente, que es la prótesis de hueso, que la gente se está rellenando con hialurónico, con todas esas cosas, que eso no es una mierda, porque es total, la gente lo que hace es rellenarse el hueso.
Se lo rellenan.
Se ponen en el hueso como un material para que les suba las proporciones. Entonces cuando tú dices,
y se
mira
te
que...
queda la cara...
Que dices, mira qué barbilla. ¿Tú te crees que esa persona se ha pinchado plástico? Se ha pinchado hueso. ¡Hueso!
Hueso directamente.
Nacho tiene pinchado hueso.
Hueso en todas partes.
Yo tengo pinchado hueso también. ¡Hombre!
No podría salir caldo de mí si yo quisiera.
Tú verás. Hasta aquí la actualidad.
De las 7.
Pínchate hueso. Te lo recomendamos desde Cuerpos Especiales. Anda.
No lo recomendamos. Las 7 y 22 de la mañana. Sí, 22 en Canarias. Y vamos con una nueva sección que te dejará diciendo ¡Hala! Porque mezcla arte, crimen y la tontería de Dani Piquera.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Eva. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Dani? ¿Qué nos traes esta semana? Que nos tienes así expectantes de emociones.
Bueno, normal.
Arte y crimen.
Mi movida. Es decir, que voy a aprovechar el aniversario de la recuperación del cuadro de Rubens de las Cabezas Negras, que es hoy hace aniversario.
¿Ah, sí?
Sí, que es, aniversario. Que es el cuadro de la punta de mi nariz.
Se ven. Sí, por favor, no puedes hacer bromas del arte, ¿vale?
Bueno, el caso es que iba a hacer yo un recopilatorio de los robos del arte históricos más famosos, pero investigando al final he decidido solo hablar de uno. Hoy vengo a hablaros de uno de los robos más importantes de la historia del famoso Museo del Louvre. Y no os hablo
¿De cuál?
Del robo,
¿qué museo? ¿Qué museo?
Del Louvre.
¿El Louvre? ¿Cómo se nota que eres licenciado en Bellas Artes?
Cosas del arte, míralo. Le ha salido toda Francia.
Louvre.
Y no os hablo del último robo que ha habido en el Louvre, que han sido las joyas de la corona francesa, sino de esta.
Me encanta tu sonrisa, Mona Lisa.
Ah, la verdad es que las canciones, vuelvo otra vez a decir, que estamos cogiendo unos colchones rarísimos.
Bueno, esta canción solo refleja lo que cualquier persona siente al ver el cuadro de Leonardo da Vinci, lo mismo que sintió la persona que el día 22 de agosto de 1911 decidió que esta señorita de sonrisa trochemoche tenía que conocer mundo.
Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito.
Sí, es lo que dijo justamente la Yoconda.
Eso es lo que dijo la Yoconda.
Dijo,
venga, que nos vamos. Pues ojo que una de las cosas más increíbles de este robo es que nadie se dio cuenta de que el cuadro faltaba hasta pasadas 24 horas.
¿Cómo es tan chiquitico?
De repente
como que pasó, como que pasaron por encima de que falta algo en la pared, no sé qué es.
Es como cuando en el colegio sustituían a la profesora de plástica y tú no te das cuenta de que era otra persona hasta final de trimestre. Decía, anda, que si no es la de...
¡Ay, es verdad que me han hecho un tía Vivian! Tía Vivian. Como en El Príncipe de Bel-Air, que de repente de una temporada a otra te lo cambiaban y tú, bueno.
Bueno, ¿quién se dio cuenta de esta díscola situación? Pues dos artistas, Luis Verón, que era un pintor residente del Louvre, y Frédéric Lagueyormi, un grabador, que acudieron a la sala de Gioconda a hacer copias. O sea, esto pasa mucho,
sí, hacer copias del cuadro,
hacer,
sí,
copias de cuadros. Y cuando llegaron... ¡Sorpresa! Solo tenían para copiar el cerco de moho negro que había dejado el marco.
Es bastante increíble que nadie se diera cuenta hasta que alguien fue específicamente a hacer, sí, algo, sí, con, o sea, el padre.
Vamos a copiar. Pues escucha,
bueno, es la clase de cosa que pasaría en cuerpos especiales.
Pues el caso es que estos dos pollos pensaron que lo habían, pues lo típico, ¿no? Te lo lleva, que se lo han llevado a restaurar, o a fotografiar,
claro,
para libros.
Sí.
¡Bat! Y esta noticia, claro, con lo que le gusta un chisme a un parisien, corrió como la pólvora y solo se oía por las calles de París. Tú, 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 Le Joconde de Gobé.
Claro, y todo el mundo corriendo de puerta en puerta llamando Le Joconde de Gobé, Le Joconde de Gobé,
Le Joconde de Gobé.
Y un niño haciendo el periódico, ¿eh? Le Joconde de Gobé.
¡No, ah, pero, posible!
Pero esta no es la edición de hoy. Lo he pintado yo a boli, te lo comiste.
Bueno, pues un jaleo, mi niño, como os podéis imaginar. Más de 60 detectives estuvieron muy involucrados en el caso y pillaron las huellas digitales de Tokiski en el museo. Y resultado...
Pío, 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 pío.
Que yo no he sido.
¿Cómo?
Pío, pío, que yo no he sido. Es lo que dijeron en todos los que trabajaban en el Louvre. Nadie coincidió las huellas digitales. Entonces, esto fue una movida, tal movida que el director del Louvre de la época...
Pues hoy
que,
no se cena.
Hoy no se cena.
Pues hoy no se cena. Hasta que no salga el que ha robado la Gioconda, hoy no se cena.
Pues un poco así, pero la verdad es que luego los resultados fueron que efectivamente todo el mundo era inocente de los que trabajan ahí.
¿En serio?
Sí, y la movida que lo que te iba a contar, que fue tal movida que el director del Louvre tuvo que recoger sus pinceles y marcharse dimitiendo del cargo.
¿Ah, sí? ¿Mm?
¿Quién diablos fue? Las primeras sospechas apuntaron a Guillem Apollin, que fue encargado durante varios días, acusado de complicidad debido a su relación con Gary Piet, quien había robado estatuillas del museo y vendido a quién, al mismísimo Pablo Picasso.
¡Qué fuerte!
Que las tenía para... Pablo Picasso, que tenía las estatuillas del Louvre en su casa apoyadas en los marcos de la puerta para cuando abría las ventanas no dieran portazo. El pintor español fue interrogado, aunque ambos fueron absueltos.
Vale.
Pasaron 2 años y Le Joconde no aparecía en ninguna colección privada ni en ningún punto limpio, por lo que se ofrecieron 25.000 francos de recompensa para quien diese con el cuadro.
25.000 francos chiquititos.
25.000 francos ahí.
Bueno, con la moneda.
La moneda, sí, sí.
Sí, claro, no va a ser. No sé, 50 monedas de Franco, el dictador. Es pequeñito, ¿sabes? Bueno. Así como en miniatura.
Bueno, el caso es que por fin, en diciembre de 1913, se pudo decir...
¡Caso cerrado!
Y se dio con el autor del robo, que no era nada más y nada menos que Vincenzo Perugia.
Oh.
Un vidriero florentino que fue encargado de fabricar que el vidrio protector del cuadro y que sabía perfectamente cómo quitarlo rápido.
¡A Vincenzo!
Y moverse perfectamente por el museo, porque se sabía el museo de pe a pa.
Típico de lo italiano.
Normal, porque si me
te robar el cuadro, te robar el corazón.
Si me pasa a mí, yo robo el cuadro y me ves dando vueltas diciendo la salida. A ver,
lo típico.
Con el turulo enrollado así. Perdona, que es que acabo de robar la Gioconda. Es por aquí, es que no. Abriendo, eso es solo baño.
Abriendo la típica puerta de emergencia que saltan todas las armas y... ¡Ay!
No voy a pasar.
¡Ma, qué cosa! Bueno, a lo mejor es que os preguntaréis cómo lo hizo. Un poco como está contando Nacho.
¿Sí?
Este hombre, Vincenzo, se metió en un armario.
¿Sí?
En el que cabía. Que no, está, no por lo visto, el Louvre lleno de armarios abiertos.
Si te metes en un armario en el que no cabes, es un lío.
Es un lío, es una movida. Esperó a que hubiera poca gente, porque además en ese momento estaba de reformas el museo. Cogió una bata blanca.
El mejor.
Desmontó el cuadro, se lo metió debajo del brazo y salió y nadie le dijo
y
nada.
Y no pita, es que ya le podían poner chips a las obras como cuando vas a alguna tienda de ropa.
Claro, es que si pusieran alarma.
Que pongas alarma,
claro,
un pitido, algo.
Es que se robó la Gioconda como quien se robó 200 gramos de chope en el súper.
Niño, que se robó la Gioconda, colega, que está la Gioconda diciendo, ¿me puede cuidar alguien? Por favor, es mucho pedir que me cuiden, colega, que estoy todo el rato yo dando y no me cuida ni Dios.
Nadie te cuida. Y sabéis que lo mejor de todo es que en el juicio, don Vincenzo explicó al jurado que es que lo había hecho porque no podía soportar ver fuera de su país una obra italiana. Como él era italiano, dijo, esto tiene que volver.
O sea, que
tiene que volver a Italia.
Se quitó la ropa y tenía la bandera italiana tatuada en el torso.
Si algo,
¡no puedo más con esto!
Si algo sé de los italianos es que cualquier cosa que digan te va a parecer que que sí, que tienen razón. En que plan, sí, pero es que, tiene que volver. Hay Vincenzo, si es que tiene razón.
Hay Vincenzo, pues,
tiene razón.
A la opinión pública y al jurado.
Lo sabía.
Y consiguió
si
que.
Si me estás convenciendo tú hablándome de él, imagínate él.
Consiguió que la Joconde se hiciera 15 días de gira por Italia.
Como si fuera Gabri Ponte.
Te lo juro, lo dije, bueno, vamos a ver, Vincenzo, te vamos a dar un gustito. Venga, vamos a llevarla 15 días a que la vean los italianos.
Y la Joconde como si fuera Nick. Sí, Joconda no está. La Joconda se fue. Qué
bueno,
linda.
Y luego Vincenzo estuvo 15 días. Bueno, 15 días, no, 15 años de gira por el talego también.
¡Ay, le metieron en la cárcel!
Ah, pobre, claro, hombre, claro. Es que lo cortó y no quita lo valiente, ¿sabes? Seguía siendo delito robar en un museo nacional.
Ya, pero si te lo hicieron italiano tan majo, yo lo habría dicho, bueno, pues.
Vincenzo, no pasa nada.
Servicios sí. sociales. Liarse con gente.
Que recoger basura 10 días.
Liarse con gente, ya está. Jolín, si es italiano.
Mira, hablando de italianos y de liarse con gente, muchas gracias, Piqueras. Damiano David, Tila y Nile Rodgers han hecho una versión en inglés de Cuéntame de Fórmula Quinta y es Talk to Me.
¿En serio viene ahora un italiano después? Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como cuando quedas con un antiguo amigo del colegio y descubrís que os sigue haciendo gracia las pedorretas. Son los refuerzos de las 7 con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y Dani Piqueras.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Con los titulares y nada de abajo.
Vamos con los titulares y nada de abajo de hoy. Y vamos a empezar a cantar el primero que dice.
Venga.
Vaya cagada, vaya cagada. Mi camarada.
Como escuchar un concierto de los Lordi, tío.
Es que pagaría entrada por esto.
Sí, yo también.
Un repartidor sigue el GPS hasta un campo de tiro militar y queda atrapado en arenas movedizas.
Ay, 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 ay.
Le
repartieron plomo.
Sí, tío, el repartidor, tío, que era el que llevaba la munición.
A
¿no?
mí
claro, ¿qué te han pedido?
¿Qué haces ahí, chico?
Yo solo quería entregar este Kalashnikov.
Pobrecito mi chico ahí perdido y encima en unas arenas movedizas. Que no es que le hayan pegado un tiro. Ha acabado como de repente en la última pantalla del Final Fantasy. O sea, como sí, que sí. se ha saltado sí, cinco sí. seis y ha dicho, pues arena
falta
movediza.
Que aparezca un tigre.
Es Aladín cuando se queda atrapado en la cueva.
Totalmente, totalmente. Pobrecito.
Bueno, pues el trabajador se adentró en Broomway, un camino de 600 años de antigüedad que atravesaba una marisma y cuenta con arenas movedizas. Ay, perdón. Su objetivo era llegar a una isla del estuario del Támesis, utilizada por el ejército británico.
Perdón, una cosa muy rápida, como hombre, a ver si esto es así, a ver si Piqueras me lo puede confirmar. ¿No tenéis la sensación de que seríais capaces de salir de unas arenas movedizas sin problemas?
Por supuesto.
Cero.
¿Vosotras?
En absoluto.
Vale, hemos encontrado otra cosa.
Pero ¿cómo vas a salir de una arena movediza así cuando pones las manos, se te mete para adentro, cuando metes la cabeza, se te mete para adentro la cabeza? O sea,
pero
no
si
sales.
Me tropiezo en suelo liso.
No
¿cómo voy a salir?
Lo primero que tienes que hacer para salir de las arenas movedizas es tranquilizarte.
Y una te sigue chupando
te
igual.
Claro. Tienes luego que echar el cuerpo para adelante, agarrar un palo.
¿Y si no hay palo?
Siempre hay un palo.
Siempre hay un palo.
La confianza del hombre cero es algo que siempre me va a mantener como increíble. O sea, no sales salvo que te ayuden. Y yo creo que aunque que te ayuden está complicado, pero tú por tu cuenta, no.
Si te ayudan, ya no vale como anécdota.
Bueno, claro. Y es que claro, si no te ayudan,
todo
estás
por
muerto.
Todo por el contenido.
Mira, de verdad, no puedo más.
Seguid, por favor.
Bueno, yo solo digo una cosa. Lo de las arenas movedizas y tal, el GPS. No, la culpa no tiene el GPS. O sea, la culpa sí. Porque tú tienes ojos en la cara.
Lo puedes
o sea,
ver.
Quiero decir, si estás conduciendo hacia un volcán, ves la lava, ves el incendio y dices, no creo que sea por aquí.
Pero piensas que sí, ya.
Claro, es que ya no sabemos qué realidad y qué no.
Nos han destruido tanto el cerebro.
Sí, claro.
Claro, piensas, me habrán puesto ahí adelante y es un croma. Claro. Piensas que sí, ya. Es que ahora todo puede ser ya.
Claro, y sale un tigre y dices, será un Therian.
Claro.
Madre. Nada existe, nada es real.
Es que ya todo es todo ilusión. Mentira.
Ante estos factos, vamos con el siguiente titular.
Verás.
Y esta fiesta no la adivinas, es para mi amiga la gallina. Mira, esto no está.
Esperaba un final como un o algo así.
¿Algo así?
Algo así, pero
bueno, la policía tiene que parar una fiesta con 60 invitados por el cumpleaños de una gallina. Una fiesta por una gallina. Vaya huevos, ¿no?
Ya, a ver, bueno, todos los chistes que se están ocurriendo no los puedo decir hasta ahora.
Pero yo quiero pensar que la gallina tenía su tartita pequeña, con sus velitas pequeñas.
De piensito.
Claro, claro. Yo quiero.
De semillitas.
O sea, si esto no era una fiesta de verdad, con todo preparado para una gallina, no quiero saber más. A mí me fliparía. Si cuántos... quiero saber más, que hay que rellenar la
sección. A ver, si alguien...
si alguien... Por favor, quiero saber más.
Claro, no digas no quiero saber más porque nos levantamos.
Si alguien puede tener una fiesta guapa, yo creo que será claramente el cumpleaños de Gallina Blanca, la marca. Que esa tiene dinero para matar. Sí. Con un montón de dinero, es de una trigo...
La vieja rica la llaman.
Estaba ahí diciendo...
La gallina pocha ahí.
La gallina blanca.
A ver, depende de cuántos años cumplía. ¿Cuántos eran?
Cumplía 5 años exactamente.
Bueno, eso son como la mayoría de edad de las gallinas. Hay que lo celebre fuerte.
La gallina ya puede beber, y fumar.
Esta gallina lo hizo.
Estaba con
esta fiesta de 60 personas. Estaba la gallina agarrar una barra en plan hola.
Cogieron como si fueran mis polluelos a todos.
Chicos, muchísimas gracias por estos titulares y nada debajo, como siempre.
Muchas gracias, Cuerpos Especiales en Europa FM. Y empieza la sección que hace que tengas mucha más paciencia cuando viajas con un tractor delante, porque llega Pueblos Especiales.
Y hoy vamos a hablar con el cuarto pueblo de la semana. Ya sabéis cómo va la cosa. Cuando terminemos de hablar con el último del viernes, abriremos la votación en europafm.com para que tú puedas votar cuál es el pueblecito más bonito de España y se lleve un kit de Cuerpos Especiales, como siempre.
Ya tenemos al otro lado de la línea al embajador rural de hoy. Buenos días, Abel.
Hola, muy buenos días, Nacho, Eva.
Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿desde dónde nos llamas?
Pues mira, os llamo desde Torrox, un pueblo de Málaga.
¡Ay, Málaga!
Torrox
vale.
En Málaga, el pueblo es conocido, por lo menos por nombre sí que nos suena. Yo nunca he estado. ¿Qué nos perdemos si no hemos estado en Torrox? Cuéntanos qué cositas tenéis.
Pues mirad, en Torrox tenemos de todo. Tenemos playa porque somos un pueblo costero, tenemos más de 9 kilómetros de playa para disfrutarla. Y también tenemos la suerte de que a muy poquitos kilómetros tenemos la sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, que tenemos montaña y encima está declarada como parque natural, o sea que podemos disfrutar tanto de la playa como de la montaña y hacer senderismo.
O sea, tenéis un pueblo mar y montaña.
Efectivamente, somos mar y montaña totalmente.
¿Y qué tenéis allí típico de comer? ¿Tenéis algo que sea típico de Torrox?
Hombre, tenemos las migas, que no son como las migas manchegas,
¿sí?
Son migas que están hechas con sémola,
¿sí?
Con harina de sémola, y son tan importantes para nosotros que es que le hemos hecho hasta una fiesta.
¿Ah, sí?
¿Que tenéis una fiesta de las migas?
Tenemos una fiesta de las migas. Me el
flipa.
Domingo anterior a Nochebuena,
¿sí?
Celebramos la fiesta de las migas, que está declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía.
¿Qué dices?
Anda, eso está bien ponerlo antes de la Nochebuena, porque si lo pones después de las Navidades ya te pilla con el estómago lleno. Entonces, si vamos a hacer una fiesta de las migas, que sea antes de Navidad.
O sea, que va la gente antes de Navidad a comer migas a Torrox.
Sí, sí. Es que, de hecho, repartimos 40.000 raciones de migas.
¡Uy! ¿Sí?
40.000 raciones de ensalada riera, que es una ensalada con tomate, naranja, cebolleta, bacalao.
¡Qué rico!
Y además se reparten 2.000 litros de vino del terreno, que es vino dulce de Málaga.
Oye, que pues buen
bueno,
menú, ¿eh?
Y luego hablemos del vino dulce de Málaga, ¿eh?
Hombre, es que el vino dulce de Málaga tiene su peligro, ¿eh? Tiene
hombre,
su peligro.
Díselo a mi madre. Es su cosa.
Y, oye, a ver, estamos preguntando esta semana a todos los pueblos, ¿cuál dirías tú que es el mejor día del año en tu pueblo?
Pues yo creo que el mejor día del año en mi pueblo es el que acabo de comentar, el día de la fiesta de las migas.
El de las migas. Vale. Vale, digo, porque igual también tenéis alguna cosa de que sacáis alguna festividad, algún santo a la calle en el que de repente le cogéis y le ponéis vino dulce o algo así, no lo sé.
No, pero es verdad que en agosto tenemos la Feria del Morche, que es una barriada de Torrox.
¿Del Morche?
Y es verdad que se hace en honor a la Virgen del Carmen y se hace una procesión marinera, que se saca a la Virgen por el mar, se pasea...
¡Ay, qué guay!
Y se hace una procesión tanto por el mar como por la tierra.
Sacan a la Virgen con manguitos.
Va por el mar, claro.
Efectivamente.
Vale. Abel, tienes un minuto de alegato para decirnos por qué Torrox es el pueblo más bonito de España.
Pues mirad, si hay un pueblo que puede presumir de ser el más bonito de España, es Torrox. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque aquí el sol se empadronó hace muchísimo tiempo. Somos el mejor clima de Europa, demostrado científicamente. Y tenemos más de 300 días de sol al año. Es que en Torrox no salimos a la calle por obligación, salimos porque da gusto. Somos un pueblo blanco, costero, de gente cercana, de los que te hacen sentir en casa desde el primer buenos días. Y tenemos, lo dicho, más de 9 kilómetros de playa, a pocos minutos montaña. Y aquí las fiestas no se cuentan, se viven. Tenemos la fiesta de las migas, donde repartimos 40.000 raciones de vino. 40.000 raciones de migas, de ensalada. Tenemos historia romana, tenemos calles moriscas, tenemos un faro espectacular que nos guía. Y es que de hecho hasta Federico García Lorca nos adoptó para sacar la cultura a la calle. Por eso Torró no es solo un pueblo, es un sitio donde siempre apetece quedarse.
¡Qué bonito, Abel! ¡Qué guay! Una pequeña aclaración. Las calles en Torrox están todas pintadas de blanco, ¿verdad?
Sí, las del pueblo, las del casco histórico son todas casitas blancas con calles estrechas.
Que cuando has dicho es un pueblo blanco, lo decías en sentido literal, que ha habido dos personas en el estudio que se han asustado. Digo, que blanco literal, que está pintada de blanco. ¿Te imaginas?
Abel, muchísimas gracias por participar en Pueblos Especiales. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo muy grande, Abel, que tengas un gran día.
Y recuerda, si tú también como Abel quieres participar en Pueblos Especiales, solo tienes que enviarnos un mensaje al 619-441-746 619-441-746 y nos explicas por qué crees que tu pueblo es el mejor pueblo de España y nosotros te llamamos.
Y dos personas que seguro que disfrutan mucho de esta sección porque reivindican mucho sus respectivos pueblos son Dani Fernández y Valeria Castro con ¿Y si lo hacemos?
Mañana a las 7 en Canarias estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Yo soy Nacho García.
Y aquí estamos otra mañana más.
¿Qué
pasa? Las 8 de la mañana a la hora de los niños. Recordemos que es la hora en la que los niños van al colegio, que muchas veces los sintonizan, así que
a ver si lo recordamos nosotros y dejamos de decir tacos.
He hecho esta pequeña cantinela para que ellos vean que estamos en su onda. En plan, ¿qué pasa, chiquillos? ¿Que vais al cole? ¿Estáis con tus padres? ¿Estáis en el coche? Lo que sea, que también.
A ver si lo
bastante tenés. Descriptiva.
Nos está mirando Raquel Cuétara, la directora de este programa, como diciendo, a ver si lo tenéis en cuenta.
Se te han olvidado los deberes, porque has dicho que se los ha comido tu perro y no tienes perro. ¿Y ahora qué pasa? Pues te haces el malo y metes el termómetro a la taza.
¿Tú ponías excusas de pequeña en el colegio?
No.
¿No? ¿Nunca mentías?
No.
Yo mentía muchísimo.
A mí me gustaba mucho ir al cole.
Yo era muy mentiroso.
¿Por qué?
Pues porque mentía.
¿Pero qué mentías para ir al cole?
No, en general, era como niño era mentiroso.
Ah, yo también, pero no para no ir al cole. O sea, me
no, para no ir al cole no, mentía en la vida.
Ah, mentir sí, mentir estaba ahí.
Yo era muy mentiroso.
Pero ¿sabes que yo me inventé un hermano?
¿Ves como si mentías?
Sí, pero y lo dibujaba y llamaron a mis padres para que, porque como no lo veían en el cole,
dijeron, ¿qué pasa
aquí? ¿Dónde está Andrés? Lo llamé Andrés.
Tía, yo una vez en el colegio, Andrés se llamaba tu hermano imaginario, es que encima le pones un nombre muy real.
Me pintaba a mí, a mi hermana Alicia y a Andrés, que era mi hermano pequeño, y entonces llamaron a mis padres un día y me dijeron, oye, ¿y Andrés? Porque claro, estaba en la edad de escolarización. Y
claro,
mis padres dijeron, ¿Andrés? Dice, ¿qué Andrés? Dice, pues el hermano de Eva y de Alicia, dice, ¿qué Andrés? Y entonces le enseñaron los dibujos a mi madre y mi madre.
Sí, diciendo, ¿esto qué es?
Esto?
O sea, es la semilla del diablo.
Claro, se preocuparon porque dijeron, claro, igual es su amigo imaginario o algo. Dice, pero yo, vamos, no he dado a luz a nadie más.
Y yo me acuerdo perfectamente de un día que, no sé si en Parvulitos o en primero de GB, me hice pis.
Ah.
Porque fui al baño y lo hice mal.
¿Sí?
Lo hice mal. Y volví con todo el pantalón mancha y me dijo la profesora, Nacho, te has meado. Y me acuerdo de esto que se te graba perfectamente. Y le dije, no. Es que mis pantalones cambian de color.
No.
Nacho, te has meado.
No.
Y yo, no, me meo.
Cambian de color solos.
No
soy
sé,
así.
No sé cómo sigue la historia porque se me. ¿Sabes qué? Este tipo de cosas que sí, se creó el recuerdo dorado.
Y ya está.
Y eso lo tengo ahí, pero no tengo cómo llegamos hasta ahí ni cómo salimos de ahí.
Cambian de color. De repente.
Cambian de color.
Soy un camaleón. Mis pantalones son un camaleón.
Sí, no, cambian de color.
Oye, pues
según la ocasión.
A los niños que nos estén escuchando, recordad siempre, si vais a mentir, la mejor mentira, que se sepa claramente que es una mentira.
Efectivamente.
Tipo que no sean mentiras reales, como por ejemplo la de Andrés, porque sí que es verdad que mis padres tuvieron que ir luego a servicios sociales a explicar porque había un niño.
Y hubo que explicarle al policía que no había ningún niño.
Las de Nacho sí que son más divertidas, pero bueno, que pase lo que pase, la mentira cuando eres pequeño es mejor que cuando eres adulto. Luego cuando eres adulto es una movida.
Esto es, dejamos de hablar de mentiras y hablemos de verdades, porque los invitados de hoy estuvieron en activo tan solo 5 años, pero ¿qué 5 años? Se han vuelto, están de gira y nos lo van a contar en un rato. Estoy hablando de Melón y es él.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. O sea, cuando pueda pasar.
Bueno, vengamos ya con el mejor concurso de la radio, con Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por la cifra de 10.500 euros. Pueden ser para ti
Si tú participas, llévatelos así. 10.500 euros, te lo vas a gozar. Cuando puedas comprar cosas caras en Instagram.
10.500
euros. 10.500
euros.
Soltaremos una pregunta ahora mismo e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente dentro de la cajita en el puesto número 39 entrará en directo hacia las 9 menos cuarto para luchar por esos 10.500 eurazos.
Sí, pero si yo no te digo la pregunta, tú no puedes entrar a ningún sitio.
Pues dila.
¿Ahora qué? Pídemelo. Pídemelo.
Dile, ¿puedes decir la pregunta, por favor?
Sí, por favor. ¿De qué hizo Review Vertus ayer?
Venga, pues subimos la pregunta a los stories y todo el mundo a contestar.
Mira,
dentro de la cajita.
Mira.
Dentro de la cajita.
¿Te puedo decir cómo suenan las campanas de mi pueblo?
¿Cómo suenan?
Gong, gong, gong. De David Guetta, Teddy Swift y Tom Sanai.
¡Qué maja! Un cestillo en la puerta y no para de llorar. La actualidad de las 8. Pobrecita.
Ay, pobre, qué lástima.
Ay, ay, ay,
pues
ay,
empezamos
ay,
con noticias del entretenimiento. Porque Bad Bunny y Javier Bardem protagonizarán la primera película de Residente.
Esto lo hago para divertirme. Para divertirme.
Residente, el artista, que es quien está sonando. Porque sí, según yo, como soy mayor, según te he oído, la primera película de Residente, digo, como que están.
Sí, como residente de algún sitio.
Claro, que se han empadronado y van a hacer una peli.
Bueno, pues la película se va a llamar Puerto Rico. Será un western basado en hechos reales sobre los orígenes de Puerto Rico y su historia colonial. El guión ha sido coescrito por Residente junto al guionista ganador del Oscar por Birdman, Alexander Dineralis, que es lo que van a ganar después de este corto.
Ah, Dineralis.
Dineralis.
Ah, señor Dineralis.
Tío, que tu propio nombre ya tengas como tu futuro, ah, Dinerales.
Pero es como si en España te apellidas Pastizal.
Claro, Dinerales. Pues la película contará con un reparto de lujo encabezado por Bad Bunny en su primer papel protagonista. Hola, Bad, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Su primer papel protagonista, acompañado de actores de renombre como Javier Bardem, Viggo Mortensen, que recordemos que le hizo un Mortadelo a J Music en la segunda temporada de Cuerpos Especiales.
Un día vino al estudio.
Y Edward Norton, gran actor, mejor antivirus.
Contar a la gente que lo del Mortadelo de Viggo Mortensen es porque una vez, nunca ha estado en este programa, pero sí estuvo en el estudio.
Estuvo en el programa de María Guerra, que
claro,
antes cohabitábamos con ella. Y entonces.
Claro, éramos vecinos.
Mira, vamos, pon mus anécdota, Jota.
Claro.
Entonces, la movida es que nosotros, que somos gente imbécil, supimos que venía Viggo Mortensen al plató y dijimos: ¿y si corremos el rumor de que Viggo Mortensen le ha hecho un Mortadelo a J Music?
Y entonces le contamos a María Guerra, de verdad, que le hizo un Mortadelo a Javi Sánchez.
Y por supuesto,
el que quiera que busque lo que es un Mortadelo no se va a explicar.
María Guerra, como es María Guerra, empezó: ¡uy! ¡Uy!
Se lo creyó.
Se lo creyó.
Se lo creyó. Pero, se lo creyó, ¿eh? Montó un Me Too, ¿eh?
Y entonces, la movida es que al ver la reacción de María Guerra dijimos: qué gracioso sería que se empezara a correr el rumor de que Viggo Mortensen le hizo un. Somos gente mala.
Hubo que decirle a María Guerra que era todo mentira porque estaba ya llamando a la redacción del Mundo,
sí,
y el País.
Pero,
estaba ya movilizando a la gente.
Digamos que a algunas personas de nuestro entorno le hemos contado que Viggo Mortensen le ha hecho un Mortadelo a J Music, siendo esto totalmente una
¿Algún
trola.
Algún día le pediremos perdón a Viggo Mortensen.
Si a Viggo Mortensen le llega lo del Mortadelo y él dice: pues chicos, tengo un Me Too por el Mortadelo, pues decir nosotros, nos lo inventamos.
Viggo Mortensen tiene ahora carta blanca para hacerle un Mortadelo a quien quiera, porque total, ya se ha dicho, ahora lo puede hacer.
Yo, si fuera él, asumiría y viviría con eso. Quiero decir, si soy Don Mortadelo, pues Mortadela para ti.
Claro.
No la querrás tú en barra.
Bueno, dicho lo cual, vamos con la siguiente noticia. Un hacker se hospedaba en hoteles de lujo de España por un céntimo de euro la noche.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso.
¡Cumbia!
Sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito.
De repente este subidón de DJ que te ha dado.
No sé por qué.
De repente este subidón de DJ que te acaba de pegar.
Me he puesto contenta la
canción. Acabas de decir: venga, arriba las mujeres.
¡Cumbia!
Los hombres a un lado, las mujeres al otro.
Pero no te apetece, como cuando escuchas esta canción, como ponerte botitas de montar, un sombrerito y
¡pam! A las 8 y 14 de la mañana.
Sí, porque soy una persona muy activa. Y paseo. No.
Bueno, vamos con la noticia. Tras detectarse una irregularidad en el sistema de pagos de un hotel, se interpuso una denuncia y comenzó la investigación. Los agentes detuvieron al sospechoso mientras estaba alojado en un lujoso hotel de Madrid, al que le había estafado ya más de 20.000 euros. Existe además un dato interesantísimo sobre este hacker, que es que consumía productos del minibar que luego no pagaba. O sea, a ver, no hay que defenderlo, pero me hace un poco de gracia.
A ver, ¿puedo decir una cosa? El hotel estafa a ricos y el hacker estafa al hotel, que estafa a los ricos.
O sea, pero estafar, ¿eh? Estafar, no, pero el hotel no estafa. El hotel da un servicio.
Bueno,
no estafa. No,
los hoteles no estafan, pero igual inflan un poco el precio.
Eva Soriano.
Lo inflan.
Eva Soriano.
Solo quiero dormir.
Eva Soriano.
¿Me puedes dejar dormir?
Eva
en
Soriano.
Esta cama?
Tú y yo hemos estado juntos en un hotel bueno. La última vez. Porque cuando fuimos a la entrevista de Jeremy Allen White.
Sí, sí, sí.
No, cuando fuimos.
Claro, Nacho, cuidado.
Cuando
cuidado.
Fuimos a la entrevista de Jeremy.
Cuidado.
A todos le sacáis punta.
No, no saca punta. No, Nacho, escúchame. Nacho, tú y yo que hemos estado juntos en un hotel de lujo. Es que claro, ¿cómo vas a ganar, cariño?
¿Y dónde si no?
¿Cómo conoces si no? Si no explicas el contexto, mi amor.
Lo explico,
la gente piensa que hemos estado dándole al tropomoche.
Lo explico. Cuando entrevistamos a Jeremy Allen White. Gracias. Para este programa en el cual nos encontramos ahora mismo, en lo que íbamos a la entrevista, se nos dejó estar en una habitación junto con más periodistas.
Gracias.
¿Cómo era la habitación del hotel?
Buah, tenía una grifería, niño.
Vamos, ya te lo digo yo.
No había cal en la grifería.
Vamos, ya te lo digo yo.
Te reflejabas en la grifería de lo. Había un espejo
Carrara,
en la ducha.
Carrara entera estaba en el cuarto de baño.
Literal. Bueno, hombre. Estuvimos ahí esperando a que vinieran para recoger nosotros. Podemos vivir aquí un rato. Que estuvimos por la entrevista a Jeremy Allen White, que no sé si sabes que Viggo Mortensen le hizo un mortadelo.
Entró
también
en mitad de la entrevista
a Jeremy Allen White, porque que Viggo va loco perdido. Y hasta aquí la actualidad.
Y hasta aquí la actualidad de las 8.
Va loco con los mortadelos.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y a la persona que viene ahora le alimentamos a base de noticias y cacahuetes porque le gustará a él. Él es Jorge Giorgia con su Acaba de pasar.
¡Vámonos! Acaba de pasar. No lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar con Jorge Giorgia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Buen día, Georgius Magnificus. ¿Cómo estás?
¿Qué pasus, Georgius?
Muy bien. Pues hoy vengo a hablar del mejor. Hoy vuelvo a hablar de un hombre que nos enseña a amar.
¿Qué? Uf, suena que ni G, ¿eh? Ya. Uf, estoy ya.
Nos enseña a gestionar nuestras emociones e incluso a uno mismo. Porque hoy volvemos a hablar.
Verás.
Del seductor estoico.
El bueno.
No, Jafar.
Ha vuelto.
El original de OG.
¿Quién es el seductor estoico? Es un creador de contenido al que aquí tenemos mucho cariño, que te enseña a entender ese esquivo animal que es la mujer mediante su acaramelada voz e increíbles consejos.
Es el que baja la voz para parecer más macho, ¿verdad?
Efectivamente.
Vale.
Y te pone en situaciones tan complejas como esta.
Si una mujer te pregunta, oye, bebé, ¿estás celoso? Solo debes responderle con dos sencillas palabras. Cuando ella te pregunte, oye, ¿te has puesto celoso? Mira a los ojos, ríete y pregúntale, ¿acaso eres mía?
¿Qué?
Cátedra absoluta.
¿Qué?
Este tío es.
Ha vuelto loco.
Este es el nivel. Oye, bebé, ¿estás celoso?
Ya la pregunta es loca, ¿eh? Que alguien te diga, oye, bebé, ¿estás celoso?
Pero una pregunta, está como más acelerado, está tomando cafeína.
Está acelerado.
Lleva sin salir mucho tiempo de la habitación.
Pero
¿verdad?
Lo que ha dicho es cátedra.
Tiene pinta de que tiene unos desajustes hormonales importantes.
Oye, bebé, ¿acaso eres mía?
Claro, las dudas.
No,
las
oye, bebé, estás celoso.
Oye, bebé,
y él
estás
se ríe. Primero, marca, se ríe. Y luego, ¿acaso eres mía?
Efectivamente. Y en este y otros tantos vídeos nos ha enseñado a tratar a la pituti como si fuera un pony que muerde a los niños en la granja escuela. Pero hay una preocupación lógica. ¿Cuál será el secreto de su voz? Pues desgraciadamente lo hemos descubierto.
Ay, Dios. ¿Cómo? Lo ha contado todo ya.
Porque nuestro amigo el seductor estoico se ha hecho unos análisis.
Me sube la bilirrubina.
Aquí tenía que haber algo.
Aquí hay algo.
Una razón.
Había una explicación científica. Porque habla como si quisiera hechizar a una princesa con un bastón con forma de cobra.
Le ha salido los análisis muy macho. Tiene súper machilidad.
La machoína. La machoína por las nubes.
La machoína la tiene bien dura. Bien, ha subido el vídeo.
A ver, cuidado.
Con orgullo. Con orgullo. Siempre es buena noticia que te salgan buenos unos análisis. Pero así de buenos son los suyos.
Tengo la testosterona más alta de toda España, toda Dubái. Allá donde vaya. 974. No lo digo yo, lo dicen mis analíticas, pero bueno.
Pero que le mea los perros para marcar territorio, pero, porque tiene tanta testosterona.
Pero porque dice tengo la testosterona más alta de toda España, de toda Dubái.
Claro, tampoco
como
sabía
que
yo
esa
que
es el ranking.
Las que se comparaban entre ellas.
Claro, la Champions League de la testosterona.
Me gustaría decir una cosa, este dato que está dando es absolutamente falso, porque desde Cuerpos Especiales sabemos que los tíos que tienen más testosterona son calvos.
Efectivamente.
Y ese pavo no es calvo.
Tiene un pelo
así que,
muy, muy bueno.
Pues si tiene el pelo bueno.
Bueno, a lo mejor hay algo que no sabemos.
Bueno, claro, a lo mejor. A lo mejor entre España y Dubái ha visitado Turquía. No,
claro,
lo sabemos.
Eso es.
No lo sabemos. Pero bueno, desde Julio Iglesias, que no se veía semejante semental en la península, que mea gasolina sin plomo.
Madre mía.
Y nosotros, debo decir que he buscado y 974 es tener la testosterona alta, pero tampoco se sale de la escala el muchacho. A partir de 1000 ya preocupa. Pero bueno, si él se alegra, nosotros nos alegramos.
No, la más alta de toda España, dice. O sea, él sabe la testosterona que tú tienes.
Dice, tiene en un buscador testosteronaespaña.com y testosterona Dubai.
Todo el mundo sabe que cuando te sale la testosterona en un análisis, te pone al lado, como cuando pone la edad en las noticias del corazón. Pone fulanito de tal y al lado 53, pues pone el ranking.
También te digo que me parece un dato como de lo menos interesante. ¿Sabes cuánto tengo de testosterona? No me importa.
Pero es que esto ahora le preocupa a los creadores de contenido ver cuál es el gran macho.
El más macho de todos. Que se peguen el Jordi Wild y a ver qué pasa.
Lo que pasa es que la que no se alegra tanto es su doctora, claro.
Más allá de esto, te voy a contar lo que me dijo la doctora cuando me presentó la analítica. Me dijo, aquí hay un problema, estos números rojos.
Bien, ante la duda...
Perdona, ¿la música se la pone él?
Se la pone él, claro.
Pues tío, la música esa como de... Hombre. A ver, pónmela otra vez, por favor. Mira, mira,
más allá de esto, te voy a contar lo que me dijo la doctora cuando me presentó la analítica. Me dijo, aquí hay un problema, estos números rojos.
Pero esa epicidad, como para contar algo tan random.
Claro, la epicidad de la música. Y me gusta también el tono de mujer indefensa que le ha puesto a la doctora. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer?
A mí me gusta. Hay una cosa que tenemos que aquí que aclarar, porque todos los creadores de contenido de Dubai se ponen esta música. Dubai no suena así, ¿vale? Esto luego lo ponen a posteriori, claro. Pero todos se ponen la misma. Bien, no conocemos la identidad de la doctora, pero claro, si la doctora le pone vocecitas, pues hay que cortar a la altura del hombro. ¿Ves? No parece serio.
Claro.
Pero a lo mejor lo es. Así que él afronta su análisis como afronta las citas. Mal, pero con confianza en uno mismo.
No confundas diagnóstico con pronóstico, porque aquí no hay problema. Hay dominio absoluto acerca de mi mente, mis emociones y mis relaciones.
Niño, no, pero que te ha salido.
Dios mío, no confundas diagnóstico con pronóstico.
Es el mejor.
Ay,
¿cómo no quererle?
Cálmate, niño, que te ha salido. Que te ha salido alta la testosterona, ya
que
está.
Que te ha dado alto el ácido fólico y no estamos aquí presumiendo, hombre.
El día que le salga el colesterol alto va a decir: comete no confundas diagnóstico con pronóstico del corazón. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo.
Pero bueno, ¿cuál es el pronóstico? ¿Éxito empresarial? ¿Cambios de humor? ¿Retención de líquidos? No lo sé. A mí me gusta lo de aquí no hay un problema, hay dominio de mis relaciones. En plan, señor, se le ha roto el hígado. ¿Cómo es posible si a mi cumpleaños fueron 100 personas? En fin. Pues yo igualmente le pido, claro, a mi seductor estoico y a todos que están obsesionados con la testosterona, que se me cuiden. Que se me cuiden, por favor. Los gurús, coaches.
Una latilla de atún de vez en cuando.
Feriantes de internet, no abuséis que me tenéis que durar muchos años.
Un poquito
de
bromuro igual.
Un poquito baja.
Claro,
baja.
Para que, es que no sé cómo se baja la testosterona, no sé. Ve el diario de Noah. Igual abraza un poco. No sé, tu masculinidad.
¿Cómo se baja la testosterona viendo el diario de Noah?
Sí, viendo Cumbre de Borrascos. Claro, que tiene los análisis de Rayo McQueen. Que la baje un poco.
Claro,
por favor,
bájale un poco, yo qué sé. Mírate Orgullo y Prejuicio, mírate Jane Austen.
Deja de ver Fast and Furious, ¿no?
Por favor, deja de beber la sangre de Rock. Jorge Yoyo, muchísimas gracias por tenernos acaba de pasar.
Hay muchas felicidades a Dani Martín, que hoy es su cumpleaños real, pero hace poco celebró su cumpleaños de carrera musical publicando este temazo, 25.
Pues especiales cuando son las 8:37 de la mañana, las 7:37 en Canarias.
El momento de darle paso a mi compañera, que ya está apuntando muchísimas cosas en un folio, porque ha llegado el momento de Eva, le grita una nube.
Efectivamente, querido compañero Nacho García, ¿cómo has entrado ahí a echar el capote rápidamente? Porque hoy traigo un tema de bastante actualidad. ¿Por qué os preguntaréis? Bueno, ahora hay dos cosas bastante de actualidad, que son, primero, Margot Robbie y Jacob Elordi con Cumbre Borrascosa.
Sí, es la cosa que está pasando ahora mismo.
Todo el mundo loco con ellos dos, como corriendo por lomas con muchísima niebla que no están señalizadas por ningún lado, que en cualquier momento te caes por un acantilado, con mirar fuerte y meterle los dedos a un pez. Está la gente loca con eso. Y luego la otra movida son los Bridgerton.
Sí.
Está todo el mundo como, ay, madre mía, que se han quitado las máscaras y se han mirado a los ojos fuerte, las pupilas las tienen negras los dos, seguramente tienen el ácido úrico bien. Entonces, está todo el mundo como a tope con esta movida. Y se están como revisitando clásicos tipo cosas de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Emma, todas estas que son así como un poco
está
más...
Está volviendo todo.
Un poco de Victoriano Life, ¿vale? Entonces, yo estoy escuchando a personas decir, ¿cómo me gustaría a mí tener una relación como las de antes? ¿Cómo me gustaría a mí tener un romance victoriano? Y creo que se nos está yendo de las manos.
Ya.
Absolutamente.
Nos hemos
He llegado
pasado.
A escuchar cosas de, ojalá encontrara yo a mi Heathcliff, que es el protagonista de Cumbre Borrascosas. Cariño, Heathcliff, que te escupe en un ojo cada vez que te ve, por favor, me gustaría que no encontraras a ese señor. A ti, no te confundas, lo que te gusta es Jacob Elordi.
Claro.
Te gusta Jacob Elordi, te gusta un zarragazo de 1,90 y pico,
hombre,
con el pelito en mulet y con un narito en la oreja. Cariño, a ti lo que te gusta es un vasco. Pues eso sí lo tienes fácil. Pero decir que te gusta Heathcliff, pues no, la verdad es que es un poquito tóxico. Gente que dice, quiero una relación victoriana. ¿Pero cómo vas a tener tú una relación victoriana si cuando está el chico que te gusta 5 minutos sin contestarte al WhatsApp, estás ahí toda apurada? Vas a esperar tú 14 meses de carta. Anda, cállate, María Jesús. Tú que con 13 años te agobiabas porque se te moría el Tamagotchi. ¿Cómo vas a soportar tú que con 20 se te muera el marido? Hombre, por favor, dices, mira cómo está ahí el pobre Riconcho. Y tú ahí, es que la mata al padrastro. Y dices, ¿qué? ¿A palos? Dices, no, se lo ha arrancado. Porque claro, ahí te podía pegar cualquier...
Te podía morir de cualquier cosa.
Cualquier cosa te podía matar. Tú... Que eres más guarra que un guante. Me encanta lo victoriano. Quiero tener una relación victoriana. Si luego vas a la discoteca y tardas 14 segundos en liarte con un fulano, que vas ahí como si fueras el pez de las peceras haciendo así. Y vas a esperar tú ahí a que te rocen un meñique. Anda, cállate, por favor. Tú que lloraste con la muerte de Hachiko, vas a soportar la muerte de toda tu descendencia. No la soportas, no la soportas.
No
pues
puedes.
Eso, cariño, es lo victoriano. Porque tú te esperas estar en un salón de té comiéndote unas pastas con unos lucazos del carajo y lo que vas a estar es meando en una escupidera y oliendo a cabra. Eso es lo que te va a pasar. Basta ya, hombre, basta ya de romantizar estas cosas como si fueran lo mejor que te puede pasar. Estás tú para parir a 16 hijos y que se te mueran 6. Estás tú para eso, para enterrar a 6 chiquillos. Tú que no soportas un drama. Cállate. Quiero un romance de época. Es lo más sutil que he escuchado decir. Me quiero liar con mi primo. Ya está, ya lo he dicho. Ya lo he dicho.
¿Qué es lo que estaba
ya
pasando?
Lo he dicho, porque allí con 13 años te cogí y te decían: ¿ves a este fulano que tiene 5.000 años? Pues toma, te lo casas y para ti. No nos engañemos, las relaciones victorianas no eran con el chico que te gusta, era con el chico que más dinero tenía. Y cuando digo chico quiero decir anciano a punto de morir. Y luego, la gente se moría por cualquier cosa. Lo he dicho antes, te arrancabas un padrastro y de repente infección, pum, cerramos sesión y se murió.
Se acabó.
Creo que la única película que te han montado en tu cabeza de época ha sido Destino Final, pero con tuberculosis. Esto es así. Así que yo quiero mandar un mensaje a la población. Yo entiendo que ahora estén muy de moda las relaciones de época victoriano festivas y todas estas cosas, porque nos gusta mucho un corsé, nos gusta mucho un vestido, y vamos a decirlo claramente, a todas nos gusta mucho Margot Robbie. Tú ves a Margot Robbie y dices, pues yo quiero ser Margot Robbie. Claro que sí, cariño. Y yo también quiero que no me suban la trimestral del IVA y me la suben cada año. La cuestión es, no me la suben cada año. Eso es otra movida. Son cosas diferentes, pero son tributajes distintos. Y por supuesto hay que pagar impuestos. Pero.
Se te ha entendido.
La cuestión es que tenemos que bajarle 3 revoluciones. Porque nos estamos proyectando en relaciones que igual bien del todo no están. O sea, eran relaciones bastante de poder. O sea, al final por intereses económicos, que mi familia se junte con la tuya. O sea, que no quieres un romance victoriano. Tú lo que quieres es tener una conexión como parece que tienen las de los romances victorianos de la ficción. Pero vamos a dejar ya de lado un poco esto y a enfocarnos en la realidad actual. Así que echa freno de mano con lo victoriano. Puede ser un lema.
Puede ser el lema de hoy.
Freno de mano con lo victoriano. Un beso a todos. Chao. Pero bueno,
vasco
pendiente, enviarme DM, que lo tengo flojito.
Que tienes el dedo para rozar. Tienes el dedo para rozarlo, ¿no?
Que si eres vasco, mides 1,90 y pico y tienes pendiente, llámame.
Pues sí, que pides.
Pues no he pedido tanto. Yo a veces cuando he ido a comer.
Bueno, escúchame, si eres vasco y mides 1,90 m, y escúchame, y si eres de La Rioja y mides 1,85 m. Que no hay que ser tan estrictos.
Mira, con que tengas un poquito de conversación me va bien, cada vez bajando menos estándar. Persona que habla, lo que sea.
Molaría ir bajando el listón a que acabes diciendo cejas, entre 1 y 3 me vale.
Con que respires y no tengas ningún problema, está todo bien.
Eva Soriano, gracias. Muchísimas gracias.
Un beso a mis oyentes, que sé que me queréis desde...
Freno de mano con lo victoriano.
Está muy bonito el lema. Oye, vamos a darle un consejito a nosotros.
Ya sabes la hora que es. Son las 8:51, las 7:51 en Canarias. Estos cuerpos especiales. Y a esta hora toca lo de todos los días, que es... Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Me tengo que agarrar a la silla para decir esta frase. Hoy, en Pilla la cita y gana la guita, jugamos por...
10.500 euros.
Tanto es triste.
Cada mañana sacamos una pregunta, la subimos a los... Bueno, la subimos a los ustedes de Instagram. La persona que la contesta, el número que decimos, entra en directo, como ha hecho la persona que está al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, ¿qué tal? 2 besos, mua, mua.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Me llamo Alicia.
Alicia, ¿desde dónde nos llamas?
desde Madrid.
Alicia desde Madrid, perfecto. Tú has sido la persona en contestar correctamente a la pregunta que hemos dicho esta mañana, que era de qué hizo ayer la review Bertos. Y tú has dicho...
Del dentista.
Perfecto, y eso es correctísimo, o sea, lo has hecho increíble, así que por eso estás dentro concursando en este Pilla la Cita.
Pues como ya sabrás, para ganar los 10.500 euros de Pilla la Cita y ganar la guita, Alicia, te vamos a poner tres audios con tres citas. Tienes que averiguar quién dijo la cita, si Eva Soriano o yo, Nacho García. Pero para darle un poco de emoción, lo que vas a escuchar es la voz de nuestro guionista Roberto Raona imitando a Shin Chan.
¡Amor mío! ¡Mi vida!
Vale, Alicia, ¿estás preparada?
Se oyen dos chinchanes sí. Por ahí de fondo, ¿puede ser?
Sí, lo oigo todo.
Vale, pues te ponemos la primera en 3, 2, 1, dentro.
¡Wow! Tengo una katana que te las deja como si fuera de repente papel vegetal.
¿Quién ha dicho la cita? ¿Alicia?
Nacho.
Escuchamos la original. Tengo una katana que te las deja como si fuera de repente papel vegetal. ¡Ay, pero lo tenías clarísimo! Pero Alicia, lo tenías clarísimo. Ha sido rápido a Nacho. O sea, ¿cómo ha sido esto?
Bueno, 50%.
No sé, me pegaba.
Ya está, claro.
Te pegaba, claro, tener una espada. Te pegaba que tuvieras también una
katana.
Siendo
yo persona con espada, que es verdad que lo soy.
Ay, tía, lo sentimos muchísimo. Oye, que nos han dicho que estás con las chiquillas, que vais de camino al cole. Que os mandamos un besito, que sois tres.
Sí, bueno, ahora sí.
Ahora sí, porque hay una que ha desaparecido. Erais cuatro, pero hay una que ha abierto la puerta y ha dicho, pues por la calzada me voy a
andar. Me voy, adiós.
Sí.
Oye, Alicia, que tengáis muy buen día. Un beso a todos.
Muchas gracias igualmente.
Chao, Bonica, gracias por participar. Y recordemos que si tú también quieres participar en Pilla la Cita y Gana la Guita, recuerda que mañana...
Perdona, mañana que...
El bote va a ser de... 11.000. Espérate, voy a hacer una canción. ¿Qué canción queréis? Venga, vamos a hacer canción.
¿Qué te apetece? The Final Countdown.
Son 11.000 euros. 11.000.
11.000 euros. 11.000. 11.000 euros para ti. 11.000
euros. Podrías haberme hecho los coros más rato.
Más rato.
Habría sido guapísimo como aguantar esto hasta que entrara la canción que toca a continuación.
Madre mía, mira que no leerte la mente.
La verdad es que fíjate con el tiempo que llevamos juntos y que aún no
te leo la mente.
Cuando hemos compartido habitación en un hotel de lujo y aún así no me sabes leer.
Sin embargo, si te digo que va a sonar Madrid City de Ana Mena, ¿de quién estamos hablando?
¡Ay, la niña! Se me había olvidado que llevamos tiempo sin tener a la niña con nosotros.
¡Ay, Ana Mena, que se llamaba nuestra hija!
¡Ana Mena, nuestra hija!
¡Uy, no! Esta trama se nos había olvidado.
¡Uy,
se ha caído al suelo! Bueno, buenos días. Queda un minuto y medio para que...
¿Estás loco? Bueno, buenos días a todo el mundo. Son las 8:58.
Queda un minuto y medio para que sean las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
Estamos disociados.
Y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Sí, ahora intento mantener el protocolo cuando todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Ha perfao en la primera línea.
He tardado un segundo. Exactamente. Os digo una cosa.
No, te lo voy a decir.
Así me insulta.
No, te lo voy a decir.
He tardado un segundo en arrancar a hablar.
Has tardado un segundo en arrancar porque te has hecho el chulo. Has dicho, tranquilos, que nos quedan aún 4 segundos para empezar.
Y me he equivocado.
Y como te has hecho el chulo, te ha pillado
todo. Pensé que empezabas tú.
No empiezo yo porque.
Me he equivocado, pero que es un segundo.
Pues te has equivocado que no vuelva a pasar.
De todas formas, en cuanto tarda un segundo, estáis todo. Bueno, chicos.
Bueno, pues acostúmbrate. ¿Llevas cuántos años aquí? Dos ya. Casi tres.
Tres
años.
Este es el. ¿Crees que llevo dos solo? Se te está haciendo corto, ¿eh?
Es que se me hace el tiempo... se me pasa muy rápido.
Se te pasa el tiempo rápido cuando estás conmigo porque te lo estás pasando muy bien.
Sí.
Llevas ya tres años trabajando conmigo. ¿Cómo estás? Mira, ya que está Santos Solano, que tiene sección ahora, revisamos el contrato.
¿Qué? ¿Qué
revisamos contrato? El contrato de...
Yo bien, ¿tú?
¿Tú estás bien? Yo estoy bien.
¿Sí?
Sí.
Yo, ¿sabes qué? Me siento como los memes estos que hay en TikTok de, ¿sabes que tu hermana mayor vivió un tiempo sin ti, pero tú no has podido vivir nunca sin ella? ¿Eso te pasa a ti conmigo? Bueno, a Cuerpos Especiales. Yo soy la hermana mayor de Cuerpos Especiales.
Yo no podría presentar Cuerpos Especiales con otra persona que no seas tú, ¿no? Y tú ya has presentado Cuerpos Especiales con otra gente.
Sí, pero...
Bueno, haber estado con Lala Chus.
Pero con Lala, por ejemplo, tú lo estás presentando igualmente.
Claro.
Claro, o sea, no tiene sentido.
Y con Alba Cordero.
Claro, no tiene sentido. Espera, yo no podría presentar con otra persona que no fuera tú. A ver, objetivamente sí.
Sí, por favor. Es más, te voy a decir una cosa. Podríamos no estar tú y yo y el programa también se haría.
Y te digo otra cosa. Creo que has presentado tú más veces este programa con más gente que yo... Sí. Este programa con menos... O sea, yo he presentado este programa con 2-3 personas.
Tres personas.
Tres personas.
No, yo más.
Claro, tú has presentado con muchas más.
Yo he presentado. La verdad que yo siempre he sido muy guarrete.
Entre los viernes y...
Yo al primero que pase, ¿quieres presentar cuerpos?
Tú tienes una de chancros. Yo tú tengo, vas a tener unos sustos,
sí,
unos chancros.
Sí, o sea, me llama Chancro García, me llama.
Chancro García. Bueno, oye, vamos a decir una cosa. Vamos a presentar al grupo que viene hoy.
Venga.
Porque hemos estado dando la matraca. Que vengan, que son míticos, que nos gustan muchísimo. Ellos son Melón Diesel.
Casa de mi madre, vestido de cualquier manera, así tirado en el sofá, y me dice, pero mírate que pintas, que pareces un vagabundo. Y yo le digo, de Sebastián Yatra, Manuel Turi. MS al 5588 con la palabra tiempo, y me han mandado el tiempo, con Eva Soriano.
Línea directa.
Miren lo que se avecina a la vuelta de la esquina, es el sol que está asomando. Es fuerte en Andalucía, Gran Canaria y Melilla, como mucho 20 grados. La nube sigue bien de agua por la monzona montaña y también hacia nublado en Salamanca. Ciudad Real ya se conoce que hay máximas de 12 con alguna nubecilla despistada. Y en el norte, tú no sueltes el paraguas, que va a llover. Hay que ver que esto nunca para, ni en Segovia, Navarra ni Vitoria, te lo voy a decir. Que va a llover.
Un viaje a la montaña, una vez.
Y ya está aquí la actualidad de las 9.
Llega la actualidad de las 9.
Vamos con la primera noticia, porque Bad Bunny y Javier Bardem protagonizarán la primera película de Residente.
América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que
la película se llamará Puerto Rico. Será un western basado en hechos reales sobre los orígenes de Puerto Rico y su historia colonial. El guión ha sido coescrito por Residente junto al guionista ganador del Oscar por Birdman, Alexander Dinerarys. La película contará con un reparto de lujo encabezado por Bad Bunny en su primer papel protagonista, acompañado por actores de renombre como Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton.
¿Pero cómo va a salir en un western Edward Norton? Que se compre una brújula y que se ubique, por favor. Lo pillas.
De
West,
West
Air, y él North. Es North On.
Puta, este chiste.
El West y el North.
Perdóname, esto es de cifras y letras, ¿eh?
Chico,
esto
es un,
pillarlo,
es un chiste,
hay que tener un crucigrama en la
es
cabeza.
Un chiste de Bad.
Estamos pidiéndole mucho a la gente.
La gente de las 9 de la mañana, West, la gente más espabilada, poner
Edward
las pilas.
Norton,
¿eh?
El que se hagan un western.
Western, claro. Oye, Poli, es un poquito de juego de a Joke of Wars.
A ver. Está todo pidiéndole English, mucho, le estamos está pidiendo
English,
mucho.
Northwest.
Sí, es muchísimo.
Bueno, pero está bien.
Sí,
o sea, no hay chiste malo, sino gente que no lo entienda. Yo
claro,
aprendido.
La culpa es de los demás. ¿Sí?
La culpa siempre es de la audiencia,
no
tuya. No que el chiste sea una parra. No. Bueno, oye, pues oye, nos alegramos mucho. Un
y
western.
Bad Bunny también te digo, ya te vale, tío. Tantas partes. Parece Basoriano.
Ni en vamos, ah, ni en canta, pedo.
Y ahora canto.
Parece
ahora canto.
Igual.
Ahora en la tele. Ahora en la tele. Ahora voy a ponerle la voz a una cabra
hablando,
en Zootrópolis.
No hables de mi cabra de Zootrópolis.
Hombre, ja,
estás
está
hablando
partes.
De la Eva de 2022. La Eva de 2026 es una Eva mucho más tranquila y mucho más sosegada.
Pero
yo
si
no estoy
sido,
en tantos proyectos.
Pero si lo de Zootrópolis ha sido ahora.
Pero mira J Music cómo está haciendo que sí con la cabeza.
Es J verdad,
Music,
ya solo está en el desafío.
J Music, que ha vivido.
Pero la, si está en la tele, en la radio y en el cine ahora mismo.
Estoy en la tele, pero no estoy grabada, estoy tranquila. No, en el cine no estoy porque Zootrópolis ya está fuera de la tal.
Te digo yo que si quiero saco una entrada ahora.
Bueno, pero que J Music ha vivido la etapa negra de Eva Soriano, en la que tenía 6 trabajos.
La etapa de la ambición.
La
¿no?
época de del asentamiento, lo llamaba.
No queráis
yo.
Conocer
cuando,
a esa Eva.
Cuando
no.
dijo, hay un momento en este trabajo, esto es un poco interno, no sé si a ti te ha pasado, en el que de repente conoces a alguien que te empieza a decir cosas del tipo, es mi momento y tengo que aprovecharlo.
Wow.
Si trabajáis en esto y alguien os dice eso, alejaos.
Wow.
Alejaos.
Yo nunca, yo nunca he llegado a decir eso.
Me alegro y por eso te quiero tanto.
Yo nunca he dicho, tengo que apretar ahora porque tengo tal, pero luego ya veremos.
Bueno.
Y ya está, pero nunca he dicho, es mi momento y tengo que aprovechar.
Como
no,
lo dice.
Yo creo que el momento...
Es mi momento.
El momento de cada uno...
Colaboro en 2 programas, es mi momento.
Bueno, yo creo que el momento de cada
estás
uno...
Estás riendo, me estás pensando
sí.
en gente.
Sí, la verdad que sí. Pero dicho esto, yo creo que el momento de cada uno es todo el rato. O sea, porque si tú piensas que tu vida solo se limita a un momento...
Qué bonito.
O sea, lo que pasa es que tendrás un momento en el que tengas más trabajo, otro que tengas menos, pero todos los momentos son tu momento. Otra cosa es cómo los gestiones. Está Santos Solano mirándome
pero,
desde la
perdona,
retaguardia. O sea, está el
un
psicólogo
Mus Misterio.
Tan
un
orgulloso.
Puede ser Eva Soriano. ¿Qué? Puede ser que, como está Santos Solano, ¿qué? Nuestro psicólogo delante, te estás poniendo psicóloga.
No.
No, sí, te estás poniendo. Vamos, no hablaba así en tu vida. No, hablaba dicho, así.
Yo tengo mucha sabiduría adentro, por eso lo digo, pero no porque está aquí el psicólogo me esté haciendo la chula para que vea que tengo cierto.
Hasta aquí la actualidad de las 9.
Si todos lo hacemos,
Tomamos el diván en mitad del estudio, sacamos una libretilla gorda y un boli de colores para dar la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, nuestro Santos Solano.
Santos, sálvame, que estoy un poco loca. Santos, sálvame, tus ojos me provocan.
Santos, mirando,
es que
mirando
también
para
es guarreo, ¿eh? También es guarreo la canción.
Bueno, Santos, buenos días, ¿cómo estás, compañero?
Bueno, bien.
Bien.
Santos, tío, creo que eres el mejor colaborador encajando la nada. Como, bueno, pues un día más, a ver qué me traen. Vale, bueno. Santos, salud mental, hashtag, no estar loco.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos, aunque no siempre identificamos bien. Y eso, ¿vale? Eso de cuando proyectamos.
Bueno, que si lo hacemos, ¿vale? Eva Soriano.
Seguro
que proyectamos los dos, pasa
sí,
los vale, dos.
Vale, sí, vale. Yo creo que os pasa a los dos.
Sí, sí,
seguro
sí.
Que alguna vez habéis pensado, esta persona me tiene manía, está enfadado conmigo, seguro que piensa más de mí. Y pruebas no tenemos, ¿vale? Ahí es donde entra en juego la proyección.
Vale. Claro, la proyección, efectivamente. Así que cuando proyectamos, estamos pensando sin pruebas, entonces, ¿no?
A ver, es un proceso psicológico por el cual atribuimos a otras personas pensamientos, emociones o intenciones que en realidad son nuestras.
Cuando claro. Yo veo a alguien y digo, está tan por mí.
Sí,
eso y en realidad no está por mí.
Vemos
o
fuera.
Como cuando alguien me dice, me estás mirando mal y yo tengo astigmatismo. ¿Qué me ha pasado?
Cada uno con su movida.
Aquí la clave es, ¿no? Como que proyectamos fuera lo que en realidad muchas veces nos puede costar reconocer dentro. ¿Vale? Uh-huh. Y no es mentir, no es manipular, es algo automático y muchas veces inconsciente. Esa es la dificultad. Y vale. Esto nos pasa a todos.
O sea, yo entiendo que es al final un punto en el que tú igual estás inseguro con algo y reinterpretas que la otra persona te lo está proyectando. O sea, como... Como yo no me siento seguro en esto, pienso que la otra persona está pensando que no estoy seguro en esto. Y soy yo.
Por ahí van los tiros, ¿vale?
Vale, porque soy tan lista.
Claro.
Tienes muy buen día.
Tienes un buen día. En el trabajo puede pasar mucho, por ejemplo, que piensas que la gente piensa que no estás a la altura porque lo estás pensando tú, ¿no?
Principalmente va a pasar con eso, con emociones que son un poquito intensas o un poco difíciles, ¿vale? Puede ser miedo, ira, vergüenza, culpa, inseguridad.
¿Vale? ¿Vale?
Por ejemplo, lo que habéis dicho, yo me considero una persona poco válida y pienso todo el mundo me está juzgando, ¿vale? Y en realidad lo que está pasando es yo me juzgo y asumo que los demás están haciendo lo mismo que hago yo. Entonces aquí esta proyección sirve como una especie de altavoz interno.
Vale.
También puede pasar, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Una persona puede tener deseos, dudas o impulsos que le hacen pensar seguro que me van a ser infiel. Y en realidad lo que me está costando es identificar que, oye, que a lo mejor el que quiere cambiar algo, aquí soy yo.
Soy yo.
Vale, vale, vale. ¿Y cómo empiezas a trabajar eso? O sea, quiero decir, ¿cómo haces para intentar evitar que tengas esos pensamientos?
A ver, la clave aquí va a ser siempre tres pasos, uno detrás de otro.
Me gusta mucho porque lo entiendo.
Claro, más de cinco pasos me pierdo, pero tres.
Su atención para tres da. Yo siempre por eso.
Si son ideas abstractas, no, pero si son pasos pa,
tres pasos, pim pam pum, estamos.
Venga,
lo primero, nombrar la emoción propia.
Sí.
¿Vale? Es decir, ¿qué estoy sintiendo yo ahora mismo?
Uh-huh.
¿Vale? Es decir, ¿es el otro el que está pensando mal de mí? ¿O soy yo que me estoy sintiendo inseguro? ¿Soy yo el que viene enfadado? ¿Soy yo el que no está cómodo en la relación?
Identificarlo.
Vale, nombrarlo, identificarlo. Muy bien, el segundo.
Vale.
Separar lo que está pasando dentro, o sea, dentro de lo que está pasando fuera. ¿Vale?
Vale.
Aquí es lo que es. Esto es lo que pienso yo, pero no tiene por qué ser lo que piensa el otro.
Claro.
¿Vale? ¿Esta parte es mía o es del otro?
Es como no te montes tu vida, movidas, que esta no es tu vida. O sea, algo así podría
como
ser.
Buen eslogan para el segundo
suena
paso.
Bien,
vale. Vale, perfecto.
Nombramos, separamos lo que hay dentro y lo que hay fuera y luego buscamos alternativas. ¿Qué otra explicación puede haber para esto que yo estoy sintiendo, ¿no? Es decir, yo hoy vengo sintiendo que he hecho una mierda de sección y...
¿De dónde viene?
Yo sé, ¿no? Que yo siento que he hecho esta sección. Vosotros, estas caras que estáis poniendo, pueden tener otra explicación que no es que yo piense.
A lo mejor estos dos presentadores tienen sueño y esa es su cara normal, claro.
Vale.
Esto pasa.
A lo mejor llevan sin escucharme un rato. Sí, sí, sí.
Esto no suele pasar en tu sección porque es de las que más valoramos, porque nosotros también tenemos nuestra plancha. Pero entiendo por dónde vas. O sea, buscar alternativas a por qué creo que esta persona está pensando esto. O sea, porque puede ser que solo...
Sí, o por qué me puedo estar sintiendo así, ¿no? En este momento, simplemente. Vamos a buscar alternativas a por qué yo puedo estar poniendo esto en la cabeza de otros. Porque es muy importante estos tres pasos de nombrar la emoción, separar dentro y fuera y buscar alternativas. Porque si no nos damos cuenta de que estamos proyectando, al final... puede generarnos conflictos, porque puedo estar enfadándome con gente que no está enfadada, claro, puedo estar nervioso a la hora de hacer un trabajo cuando en realidad no había
vives atacado viendo enemigos por todas partes.
Eso es, sabemos que se asocia mucho a aumentos de ansiedad. Sabemos que a su vez deteriora las relaciones sociales.
Claro, porque al final te aíslas un poco porque piensas, es que todo el mundo me odia.
Por ejemplo.
Qué pena eso.
O que todo el mundo está a mi contra.
Ay, qué lástima. Y pensar que solo existe en tu cabeza, que igual al resto no le pasa nada, claro, solo que tiene estreñimiento. A veces pasa, vas estreñido y me llaman mal a la gente, pero porque tienes un tapón.
Eso puede ser. Pues esa es la de buscar alternativas.
Hay que ir al endocrino.
No, y sobre todo porque muchas veces, como estamos hablando, tiene mucho que ver con lo que una persona piensa de sí mismo. Entonces, al final, lo que va a pasar si proyectamos y lo acabamos confundiendo con la realidad es que vamos a estar confirmando creencias erróneas sobre nosotros mismos.
Ay, santos, pero esto igual viene de otro lugar. O sea, porque si tú estás proyectando a la gente, igual viene de que estás pasando un cuadro en el que estás un poco más ansioso o que estás pues teniendo problemas de seguridad en ti mismo. Y esto puede llevarte hacia otro lugar.
Muy bien, Eva, de eso veníamos a hablar, de que en realidad tiene más que ver con uno mismo que con lo de fuera.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Chaval,
qué fuerte.
Y te voy a decir una cosa, a veces, Santos Solano, vienes a hablar de cosas más puntuales, cosas como más, que parece que tienen muchísima importancia, y esto, pareciendo más del día a día, es que es eso, esto te pasa 27.000 veces al día.
Totalmente, salvo en la positiva, si tú crees que a alguien le gusta, le gustas.
Vale.
Si tú ves que alguien te mira
a ti,
fuerte.
Una pregunta, ¿a ti alguna vez te ha pasado eso?
¿El qué?
Porque a mí siempre me pasa al revés, que piensas que no le gustas a alguien y de repente 5 años después te das cuenta. Pero ¿a ti de verdad tú piensas que le...?
Absolutamente a nadie. O sea, es más, ayer le dije a un colega, digo, ¿sabes qué creo que le gustó? Y me dice, ¿te das cuenta ahora? Digo, sí, la verdad es que no tenía ni idea. Un poco más y me envía la foto de carné ya y el firma del registro. Pero bueno, Santos Solano, muchísimas gracias por traernos pues un poco de proyección. Sobre todo a mí la que me gusta es la proyección astral, que es increíble, porque te enseña cómo está engordado.
Corta ya, música, sí, como
vamos
el otro día.
Espera, vamos a escuchar. Que viene Rosalía, espera, que la quiero saludar.
Salúdala, anda.
Espera, que me gusta saludarla, que es muy educada ella cada vez que entra. Hola, Rosy, de Cuerpos Especiales en Europa FM. Espérate, porque estamos...
¿Qué está pasando?
Teniendo problemas.
Preséntalos y ahora lo explicamos.
Vale, tenemos aquí, en la Santa Mesa, ya sentados, a Melón Diesel.
¡Bravo!
Claro.
¿Qué está pasando?
La movida es que tenemos los cascos puestos y el mío está conectado en la cajetilla donde me lo está... Y claro, de repente me lo ha empezado a subir.
Ah, que la cajetilla está... Es como cuando... Claro. Para que la gente lo entienda, es como cuando te ponen el pan en el restaurante y te comes el del de al lado, ¿no? Pues tienes el volumen en el lado que...
Claro, ¿tú dónde tienes la
cajetilla? El mío también. Yo claro.
Perdóname.
Claro, es que los cascos de... Bueno, bienvenidos Dylan, Dani. Bienvenidos todos. El por volumen favor. De Dani lo tengo yo aquí. Ay. Eso claro. Sí que está mal.
No, así, este no, yo, está enchufado no, aquí atrás.
Es que ha subido los dos, él.
Ha subido así todo. Dile que ha subido todo.
Porque yo he dicho, si no es de la izquierda, tiene que ser de la derecha.
Claro, tú lo has subido a Dani y me has subido lógico. A mí. A ver, la verdad es que está siendo increíble, porque está siendo el teléfono escacharro de quién ha subido a quién los auriculares. Dicho esto, Dylan, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Good morning.
Muy bien.
Good morning.
Sordo, estoy sordo.
Claro, sordo porque te ha subido el volumen. Estábamos hablando de que vosotros venís de Gibraltar.
Eso es.
Sí. ¿Qué tal el tiempo por Madrid?
Hombre, un poquito diferente del que tenemos
poquito
en casa.
Frío,
¿eh?
Hombre,
peor.
Hemos tenido mal tiempo abajo, pero aquí hace peor.
Se nota que venís del sur porque venís con la chaqueta fina. Se nota mucho la gente que viene del sur.
Bueno,
viene...
y algunos se le ha olvidado en casa la chaqueta directamente.
Pero tú estás viviendo
en el territorio. Dylan se ha venido con una cazadora vaquera.
No, he venido, nada, está ahí al lado. Yo he dicho, está ahí al lado, Madrid, está ahí al lado.
Contar a nuestra audiencia que Melón Diesel venían un poco retrasados porque han pillado tráfico. Y yo voy a volver a hacer el chiste que les he hecho en cuanto les he visto. He dicho, yo ya sabía que vais a llegar. 3 veces he hecho este chiste. Yo sabía que vais a llegar porque siendo vosotros Diesel. Y ahora empezamos con la entrevista.
¿Cómo no vas a llegar a los sitios?
Y ahora empezamos con la entrevista.
A ver quién se ha reído. A ver.
Yo las tres primeras me reí.
Claro, lo he hecho 3 veces.
Una hora más tarde en Inglaterra, ¿eh?
Ah, claro. Además, igual cuando claro. Termine la entrevista os empezáis a reír el chiste. Oye, chicos, estáis inmersos en vuestro tour de la gira de Mr. Bon, con conciertos en Madrid, Baeza, Valladolid, Gijón, Mallorca y muchísimos más. ¿Seguís con la misma energía que hace 25 años?
La energía, no sé, la ilusión, sí.
¿Cómo vais de energía?
Hombre, a las 9 de la mañana la energía está.
Bueno, me claro. Gusta mucho porque has mirado hacia arriba como, a ver, la energía, no sé, pero la ilusión de un chiquillo.
Chiquillo, claro.
¿Tenéis ganas de esta gira?
Sí, sí. Muchísimas, claro. Muchísimas ganas. Y más de ver la reacción de la gente, ¿no? La gente lo. Estamos anunciando fechas, no paran de venderse. Va esa que la habíamos dado ya por cerrado. Vendimos una fecha ya hace varias semanas atrás. Y el promotor nos vuelve loco por tratar de sacar una segunda fecha alrededor de la primera, ¿no? Y sold out, estamos, vamos, que no lo creemos.
Bueno, es que nos estabais hablando antes de que nosotros tenemos aquí un colaborador, que es Arturo Paniagua, que hizo un vídeo sobre vosotros y sobre vuestra carrera. Uh-huh. Y como que de repente ese vídeo se viralizó a saco, como que la gente dijo, ¿qué es esta música? ¿Quiénes son estas personas? Y vosotros, pues estamos aquí, somos Melon Diesel, llevamos toda la vida.
¿Os está sorprendiendo esto?
Un poco sí.
Sí, me claro.
Es que no sabes, después de 23 años volver, no sabes claro. Qué, claro. Qué esperarte, ¿no? Que son 23 años, que no, eso. Que no son años. Un año y medio.
Claro, es de golpe.
Es una generación entera.
¿Y cómo habéis visto? Porque la gira ya ha empezado, habéis estado en Valladolid, en Alicante, en Cádiz, en Málaga y en Gibraltar. ¿Cómo habéis visto a vuestros fans? ¿Habéis visto cómo...?
Muy volcados, muy volcados.
¿Pero de vuestra generación habéis visto gente como que ya también de los jóvenes? ¿Sí?
Sí. Hombre, ya también vienen los padres con sus hijos.
¿Cómo de repente he crecido con vuestra
hombre,
música?
Hombre, si nosotros ya hemos pasado, ya estamos ahí en los 50 para arriba, pues está
pero
claro
que
fans también.
Pero igual hay público joven que no van solamente porque conozcan la música por sus padres, sino que igual os han visto no sé dónde
sí,
y son
sí,
fans.
Sí, hombre, claro. Hay mucha gente que sí, que también son 20, los 20 y pico, 30 es lo que más hemos visto así, más jovencillo en comparación, ¿no?, a lo que hubiera sido los fans nuestros. Pero, por ejemplo, yo también le había comentado cuando tocamos Gibraltar que me había sorprendido que habían muchos chavales allí, que normalmente siempre era un público a lo mejor más mayor, ¿no?
¿Estáis pensando en hacer algo para los jóvenes, tipo, no sé, una coreografía chula para alguna de vuestras canciones para que lo puedan luego subir a TikTok o algo así?
No,
¿cómo?
No creo.
Me gusta mucho el ¿qué idioma es este que estás hablando y por qué no quiero contestar a tu pregunta?
Habéis conseguido un montón de sold outs y muchos en tiempo récord. Si hubierais sabido antes que iba a pasar esto, ¿hubierais vuelto antes?
No creo, ¿no? No.
Yo creo que hemos vuelto cuando hemos sentido que era el momento de volver, ¿no?
Claro. También la ausencia creo que crea esa necesidad de querer escuchar esto otra vez, ¿no? Si lo hubiéramos hecho un par de años después de que nos separáramos, no es claro. Lo mismo que 23 años más tarde.
Claro, no habría habido esa nostalgia, ¿no? De dónde está eso. Melon Diesel.
Claro,
¿no? Chicos, vosotros en vuestra carrera como Melon Diesel y como Taxi tenéis canciones con Álvaro Urquijo, Despistaos, Efecto Mariposa, Rebeca Jiménez, Revolver. ¿Se acercarán alguno de estos a vuestros conciertos? ¿Habrá alguna sorpresita?
Vienen a ver el show.
No van a venir a trabajar.
No, no quieren dar guerra. ¿Para qué los voy a poner a trabajar en el día del show? Que disfruten.
Ya, pero mucha gente que esto de las colabos que se hacen, o sea, no es dar.
Sí,
no.
Vamos a ver, colabos hacemos, pero que no, que vengan a disfrutar del show, claro.
A mí me gusta mucho la colabo disfrutona. Como no vengáis a actuar, venís solo a la fiesta. Venís pasando bien. Bueno, ello está muy bien. Oye, me gusta más.
¿Quién de los tres tuvo la idea de volver? ¿Quién fue el primero que dijo, oye?
Yo creo que la empujé mucho.
Dylan, fuiste tú.
Tuvo parte de la culpa ahí, sí.
Bastante pues
tú mandaste el primer WhatsApp, ¿no?
Un poquito. También lo de la historia de la piedra. La
cuéntale
famosa
la historia
piedra.
De la piedra.
La contaremos otra vez.
¿Qué?
Que fui de vacaciones a Puerto Rico y mi hijo bañándose en la isla de Bonaire que estábamos.
Sí.
Se tira debajo de agua y entonces saca una piedra del fondo ¿sí? de la mar y la piedra tenía puesto el número 007. Me la enseñó y dice, Dad, there's numbers here. Digo, 007. Oh, James Bond. Y digo, James Bond. Digo, espérate, James Bond. La cuesta de Mr. Bond. Y ya me hizo de pensar, espérate. ¿Cuesta de Mr. Bond? Coño, ¿a qué ve que sacamos la cuesta de Mr. Bond hace 25 años? Ya, y ya.
Perdóname, porque cosa... parece que de repente como esa piedra haya desbloqueado un recuerdo de un amnésico. O sea, como de verdad, ¿qué? ¿007? Oh, yo tenía James una vida Bond. Antes que esto. Oh, pero
le,
¿y esto?
Le faltaba que dijera, este mensaje se autodestruirá.
Claro, es como si de repente te lo hubieran enviado a ti en plan, espera, estoy recordando toda mi vida anterior a todo esto.
Yo qué sé, pasó, pero escúchame, con la broma dijimos, oye, pues mira, ¿por qué no íbamos otra vez al estudio ese que grabamos las cuestas de Mr. Bond y grabamos otra vez las canciones y miramos a ver qué tal, hacemos un documental con ellos y ya nos embalamos y
escúchame, Dylan, ahora que estamos en este ejercicio de recordar cosas, igual te pongo ahora contracorriente, que tenéis esa colaboración con Iván Ferreiro, ¿mm? Y empecéis a recordar otras cosas y empezáis a hacer más movidas. Porque claro, como todo funciona con Dylan, teniendo como estos episodios de espérate, tal. Vamos a escuchar Contracorriente y ahora volvemos con Melon Diesel.
Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con un grupazo que ha vuelto después de 23 años y siguen sonando como nunca. Son Dylan y los Danis de Melon Diesel.
¡Ole!
Justo ahora se cumplen 13 años de vuestro último disco, que fue como Taxi. ¿Qué ha pasado en estos 13 años? ¿En qué habéis estado?
Niños.
Dylan nos contaba que su hijo tiene 9 años, o sea que ya sabemos en qué has estado. ¿Y vosotros?
Pues lo mismo, familia y nuestras cositas,
y
nuestra
tranquilos
movida.
O sea, porque al final parece como que todo el rato tenemos que estar con un ritmo de bueno, claro. Se está haciendo eso, tal cual. Vosotros vivís en Gibraltar, vosotros estáis tranquilos. Hay monos que roban carteras, quiero decir,
y comida
con... Claro.
Bueno, perdóname, ¿podemos hablar de los monos de Gibraltar? ¿Qué les pasa?
Y te rompen la bolsa de basura.
Claro.
Y...
¿Pero por qué están así?
Y tiran toda la comida por encima del coche. Claro.
Están ya de vuelta, ¿eh? Los monos de Gibraltar, cuidado.
Te esperas fuera de los mercados, ya en plan, ¿qué llevas ahí? No llevarás unas bananas para esta, ¿no? Oye, chicos, ¿os veis haciendo otro parón o ya vais a seguir de trote hasta la jubilación?
Yo creo que seguiremos.
Yo creo que ya hasta que cojamos el bastón, ¿no?
Claro.
Me gusta porque habéis parado como a mitad y luego dicen, no, ahora ya está hasta que reventar. O sea, como claro. Que no hay un término medio. ¿Vosotros es o todo o nada?
O lo nacen, claro.
No, porque lo hablábamos de que cuando estábamos a finales de los 90, principios del ¿sí? 2000, pensábamos que esto iba a durar para siempre, ¿no? Y la verdad es que nada dura para siempre, ¿no? Ahora que vuelves y coges un poco de carrerilla, pues hasta que el cuerpo aguante, hasta que la energía aguante.
Y entonces claro. Ahora si habéis vuelto y tal, y ahora estáis con una gira, ¿podría ser que viéramos un nuevo disco de Melon Diesel?
Claro, sí, sí, por supuesto. Yo creo que en el futuro, vale, primero vamos a acabar el ejercicio este de esta gira que estamos haciendo.
Esto
ahí.
Es una exclusiva para nosotros. Bueno,
¿qué? Suficiente.
Gira y disco. Gira y disco. El disco a mitad de año saldrá.
¿Qué? O sea, que ya lo estáis preparando.
No, que es la cuesta Mr. Bond.
Sí.
Reeditado con todas las colaboraciones, que saldrá a mitad del año más o menos.
Vale, claro, porque acabamos de escuchar a Contracorriente con Iván Ferreiro. Hay más grandes éxitos con más colaboraciones.
La siguiente es Por Ti con Nina de Juan.
Escúchame, exclusiva otra vez.
Otra exclusiva.
Exclusiva.
Vale, otra exclusiva.
Luego seguirán algunas más.
Vale.
Darán paso al lanzamiento del disco y cuando acabemos gira, pues ya. La intención es de sacar música nueva también.
Otra exclusiva. Otra vez. Bueno, por exclusiva.
Llevan 17 exclusivas.
Que se vuelvan locos y las de la web. Sí, que sí,
la de la web
va
a decir, no sé qué destacar
y...
ya.
Molaría muchísimo que vamos a hacer una edición en vinilo, que el vinilo va a tener forma de melón. Yo lo dejo ahí. Marketing, yo lo dejo ahí. Ahora que se están haciendo ediciones en vinilo, raro sería que nos sacaréis vosotros una en forma de melón. No digo melón nuestro, piel de sapo, pero igual el francés, que es así como redondo, así como unas escamitas tal de melón.
Tomamos nota.
No les estamos convenciendo, Eva. Entre esto y lo de los bailes, de las coreografías, no.
Bueno, yo solo doy ideas.
No los convencemos.
Se lo pasaremos de marketing de Warner.
A ver qué le parece. Lo vamos a trasladar.
Oye, que habíamos escuchado en el paro. La canción que tenéis con Iván Ferreiro, Contracorriente, ¿cómo llega esta colaboración con Iván Ferreiro? Iván es muy amigo del programa, pero sabemos que es un poco cascarrabias. ¿Cómo conseguís? Os reís porque es verdad. ¿Cómo conseguís convencer a Iván?
Nada, nosotros pues coincidíamos con Iván cuando sacamos el disco de La Cuesta. Y coincidimos en algunos shows. Todavía recuerdo uno incluso que terminamos y él decía, ahora como salgo yo ahí afuera, toca con la que habéis liado.
¿En serio?
Claro, sí. Él estaba con piratas.
Claro,
estamos hablando de
claro.
Era piratas, claro.
Y nada, pues como la amistad, como has dicho tú antes, entre músicos la amistad existe.
Claro, es que estábamos hablando en la pausa, mientras sonaba Contracorriente, y nos estabais contando lo de Iván Ferreiro, y le estábamos diciendo Eva y yo a Dylan que los músicos os lleváis increíble, que os animáis los unos a los otros a volver, que eso es muy bonito, ver cómo en una profesión en la que podría haber tanta competición entre unos y otros, que lo que hacéis es apoyaros un montón.
Miramos lo que hacen otra gente.
No está muy bien.
Pero me gusta mucho luego cómo os sorprendéis genuinamente del éxito del otro. Porque, por ejemplo, Iván Ferreiro con Los Planetas, e incluso en solitario, que es un absoluto titán y que lo revienta, el hecho de estar en un concierto vuestro y que le abrume a él, ostras, tengo que salir yo ahora con la que habéis liado, y es como, pero si eres Iván Ferreiro. O sea, ¿cómo te puede asustar a ti salir también?
No, por supuesto. Lo que pasa es que el directo que teníamos nosotros entonces
¿sí?
era muy, muy, muy eléctrico y en ese día, por particular, pues claro, el repertorio de los piratas es, a lo mejor es un poquito más toned down.
Más tranquilo.
Que el nuestro, pero claro, pero fue genuino, ¿eh? Lo dijo, hostia, di la cara como salgo yo claro. Ahí afuera.
Y en este momento, en este parón que habéis tenido, ¿en algún momento habéis hecho como alguna colaboración con alguien y habéis aparecido vosotros por sorpresa en el concierto de otro artista y habéis dicho, wow, no habéis hecho nada?
No.
Es que son muy buenos haciendo reencuentros, ¿eh? Porque hay veces que hay gente que dice, no lo dejamos. Y luego vuelven enseguida, entonces la gente no tiene esa sensación, es que vosotros no habéis hecho nada. Entonces, claro, la gente está loca de melón.
Claro. Que es lo que vemos, lo que estamos viendo en redes y mensajes que nos manda la gente, ¿no? Que están, hay hambre de melón.
En este programa, melón, en este programa pasó cuando Arturo Paniagua hizo una sección sobre vosotros y estábamos todos flipando, porque hay veces que hay grupos que se te olvida, se te pasa y vuelves a escuchar canciones y dices, no, tío, ¿te acuerdas de lo increíble que era Melón Diesel?
Se nos pasó hasta nosotros, ¿eh? No, la verdad, ¿eh? Es que te olvidas de lo que
haces. Claro.
Con 23 años.
Claro.
Pero claro, si lo piensas, Melón, cuando se dio a conocer aquí en España, pues fue en el año 2000. El 2003 ya se había acabado. Fue 3 años. Fue muy rápido.
Claro, y fue muy
intenso. Nosotros tampoco tuvimos tiempo para cogerle el gusto. Y entre medio de esos 3 años, un parón de casi 1 año, cuando me operé de la voz también. Con que en verdad estuvimos 2 años, sí. Entonces, claro, para nosotros fue como una etapa de la vida. Y claro, la gente sí te comenta, sí, ¿cuándo vuelve Melón? ¿Cuándo vuelve Melón? Y ahora que hemos decidido devolver, nos hemos dado cuenta, coño, tanta marca dejamos, tanto
claro, no,
hicimos.
A vosotros nos flipa como grupo que haya tenido tanto calado vuestra banda. O sea, quiero decir, porque a mí me fliparía el jolín. Llegamos en un momento muy concreto, nos fuimos y la gente nos está pidiendo como si.
Pero nos damos cuenta ahora.
Claro, ahora.
Qué bonito. Momento,
qué bonito, ¿no? Eso.
Pero en aquel entonces ahora. Igual ni lo apreciábamos, claro. Eso, ¿no?
O sea, eres un poco como Van Gogh, que cuando se murió le compraron las obras más caras, pero él estuvo muriendo de hambre durante toda.
Pero que no me muera antes.
Claro, que no me muera antes.
Van Gogh, pero ahora, quiero decir.
Pero ahora sí lo estáis disfrutando.
Ahora sí. Yo creo que ahora, no sé si ya la experiencia, la madurez, lo que decía Dani, que te da cuenta que nada dura para siempre. Ahora lo apreciamos más y estamos como que aprovechando cada segundo, ¿no? Y agradeciendo a todo el mundo, ¿no? Que nos está apoyando.
Pues chicos, agradecidos nosotros porque hayáis venido al programa. Ha sido un placer.
Los primeros que os apoyamos.
Y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión porque somos muy fans. Así que muchísimas gracias por venir. El mejor melón de España, diría yo.
Muchas gracias, chicos.
Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos. Hola, son las 9:58, las 8:58 en Canarias. Soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Estos cuerpos especiales. Y mira, estamos a 19 de febrero y el flipado ya está viniendo sin abrigo porque dice que tiene calor y que no quiere cargar con él. ¿Cómo es? El chiquillo con las defensas altas, Roberto Rabona, ¿qué pasa?
Así es.
Esto es tan de joven, Robert, lo de no me quiero abrigar, ya enseguida ya hace bueno.
No me quiero abrigar, ¿vale? Hace sol.
Bueno, mi vida entera eso.
Obrigado que estés aquí, Robert, muchas gracias. ¿Qué nos traes?
A vosotros por invitarme. En la entrevista a Melón Diesel, bueno, vamos a hablar primero de la entrevista a Melón Diesel, por favor.
Mi vino a la gloria.
La gira de Mr. Bon.
Efectivamente, pues mira, Raquel Martín dice, hace 23 años no me dejaban ir al concierto porque era una enana y el 28 voy a la Joy a darlo todo. Mis padres ya no me lo pueden prohibir.
¡Ja! Tus padres no te pueden prohibir nada.
Por poder pueden.
Bueno, a ver, es raro que te prohíban tus padres con cierta edad.
Pueden.
También nos ha dicho, mi hijo tampoco me lo va a prohibir. Es que ya cambia.
Claro,
es
que está hacia un lado hacia otro, ¿eh? Cuando no son los hijos son los padres, cuando no los padres son los hijos. Lo mejor, estar solo.
Sí, nos dice que está súper emocionada y que así es el paso del tiempo y mantener la ilusión, como
la verdad, bien has dicho. Guay. Es que son muy guays, ¿eh? Melón Diesel, el mejor melón de España.
Sí, después de mucho mejor que el de Galia.
Sí,
por ejemplo,
ese no nos gusta.
No hay color.
Lo del tiempo de hoy, les ha gustado mucho a nuestra audiencia y es que Raquel Martín nos dice, se está subiendo mucho el nivel del tiempo. Vamos a escucharlo un poquito.
Hombre.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, es el sol que está asomando. Es fuerte en Andalucía, Gran Canaria y Melilla, como mucho 20 grados. La nube sigue.
Recordemos, por supuesto, letra confeccionada perfectamente por nuestra guionista e letrista musical, Irene García, que es la mejor. Siempre reivindicar la gente que hace los contenidos, porque luego parece como que se me ocurren a mí las cosas, pero que yo, si lo guionista, no soy nada, si yo soy más tonta que mierda.
No lo piensa la gente tampoco.
A mí, no, si lo piensa mucha gente. A mí me dicen, si te ocurre cada cosa, que pienso, si yo no tuviera gente detrás que me lo escribe, yo soy más tonto que una mierda. Yo soy una persona muy limitada.
Justo la oyente está. Nos dice, me encanta porque el ingenio de estos guionistas es infinito.
Ah, pues sí que lo sabe la gente.
Claro, ¿cómo sí? No hace falta explicarlo.
Luego también Hoy has hecho, Eva, una nube sobre el romance vitoriano.
El romance vitoriano.
Pues Lara nos dice:
no, hay rimas, por favor.
Qué necesaria sí. La sección de hoy. Es que no se puede tener más razón.
Es que ya está bien, hombre. Que estamos todos locos con. Es que quiero que Benedict me roce una ceja. Chica, cállate, de verdad. Que no quieres que. Es que en la época vitoriana te casaban con un señor para que tu familia tuviera buenas relaciones. No se pueden hacer estas cosas. A ver, que como dentro de una ficción está bien, porque al final todos vivimos dentro de una ficción. Pues que hay gente que ya se está creyendo de él. Quiero un Heathcliff. No, tú lo que quieres es a Jacob Elordi. No te equivoques. Y tú, y yo, y todas. No te fastidies. Si estamos aquí todas igual.
¿Qué más tienes, Robert?
Para ir a Heathcliff cuando vuestra paternidad claramente se está complicando un poco.
Está yendo fatal, tío.
Esta prueba gratuita está...
Ya está yendo mal.
Ya no quiero tener hijos, tío. Si está Ana Menita ahí muerta ya es de la
cesta. Se ha olvidado.
Ricardo García nos dice... Ana Menita, la niña Yedra, que se está criando ella sola ahí en el estudio. Luego que no se extrañen Eva y Nacho si la meten en una residencia.
Ya, bueno, la pobrecita. Si nos meten en una residencia, ¿verdad?
A ver,
pobre,
también te digo,
se nos ha olvidado.
Si Ana Mena me mete en una residencia, me asusto. O sea, quiero decir, si de repente Ana Mena me mete a mí en una residencia, en plan desde Málaga para el mundo, yo pienso...
Desde Málaga para la residencia.
¿Cuándo he adoptado yo a Ana Mena? Estaría gracioso, la verdad. Me apetece un poco adoptar a la Ana Mena oficial, que le sacaré 7-8 años.
Y le ha sacado cabezas.
Pues madre.
¿Qué más tiene?
Lo del pilla la cita y gana la guita. Vamos a hacer una solución de dudas rápida porque es que la gente está preguntando.
Es que hay demasiado dinero y la gente tiene dudas.
La gente está nerviosa, ya se nota.
Efectivamente.
Se está notando.
Por ejemplo, Noelia nos está diciendo: mi compi y yo llevamos contestando años, no sé si años, y somos muy malas suertudas. Nunca nos llamáis. Aún así os queremos mucho. Es muy complicado, es que contestan millones de personas.
Contesta muchísima gente.
Pilla la cita y gana la guita lleva 2 años. No lleva más. No pueden llevar años.
Bueno, sí.
Llevan dos, como mucho.
Años, sí, años en plural, dos.
Pero años, me parece como... Yo cuando digo años no me refiero a 2 años,
no
me refiero
desistáis.
A 6 años.
Mira, en Pilla la cita y gana la guita siempre hay mucha gente participando, pero es verdad que cuando ya empezamos a entrar en 4 ceros...
Ojo, cuidado.
Ya empieza a haber... Gente, te estoy hablando de gente ya de otros países escribiendo...
Cuando lleguemos a 5 ceros.
Nos empiezan a mandar mensajes a Eva y a mí, ya sí. Se nos empieza a ir de las manos. Ya pero verás. Tocar, toca.
Cuando lleguemos a 6 ceros y venga Rosa de pasapalabra.
Y además no siempre es un puesto de tipo 2, 3. A veces es el que escribe en el puesto número 30 y pico. O sea, que tocarte te puede tocar, claro, porque es al azar.
Ana, por ejemplo, nos dice: yo siempre contesto súper rápido y nunca llamáis. Es que no siempre hay que contestar súper rápido.
Es que no es que contestar rápido, es en el número
bueno,
que digamos.
A veces sí, a veces no.
Claro, hay que estar atento.
En el número que digamos, si decimos el 23, pues tú cuenta.
El primero, en contestar, por ejemplo, nunca entra.
No.
No.
A no ser que digamos el número 1.
Pero no suele usar, por lo cual.
No suele usera.
No suele usera.
¿Qué nos han dicho algo más así para terminar que no sea solo de dinero? Porque parece que ya no la gente solo
de dinero, claro. Por ejemplo, otras cosas. Beatriz nos dice: el lado positivo de terminar las vacaciones es escuchar Cuerpos Especiales.
Eso bonito.
Oh.
¿Qué vacaciones más raras también, te digo, en febrero, ¿no?
Bueno, claro.
La mejor es porque te vas fuera de temporada, te sale todo mucho más barato y conoces sitios a mejor precio.
Yo si pudiera me iría de vacaciones mañana. Roberto Rahona, muchísimas gracias.
Onda Cuerpos Especiales, y ahora toca la sección que arde más que llamar más veces al informático de tu trabajo que a tu propia madre.
¡Paso, que voy ardiendo!
De las Music,
se ha llamado mucho al informático en este programa.
Se ha llamado últimamente
al amigo informático.
Tenemos todos en AA informático. Sí. Alba Cordero, buenos días.
Hola,
también
buenos días.
Y J Music, ¿qué has preguntado hoy?
Nada referente al mundo de la informática, ¿eh?
Vale, ¿y qué es entonces?
Hemos lanzado una pregunta en redes sociales. ¿Cuál es tu artista o grupo asturiano favorito o favorita? Yo me he cogido a un grupo.
Se nota ya la mano de la directora Raquel Puetara.
Sí, ¿es de Asturias?
Es que
eso
no lo había dicho nunca.
No te enseña el que tiene en la espalda.
No, nada.
Tiene a Fernando Alonso.
Tenemos a un grupazo que ha pasado por el programa además varias veces, que es Marlon. ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Si hace ya un tiempo que
noto que tú lo eres todo para mí. Vale, Alba, ¿tú qué has escogido?
Yo, obviamente, he elegido canción a las 6:30 de la mañana para que nadie se me adelante.
Ha robado a toda la audiencia.
He robado a toda la audiencia y he cogido, por supuesto, al asturiano más ilustre con el himno de Asturias, que es Asturias y Melendi. Porque Asturias es mi patria. Hombre,
Melendi Asturias.
Sí,
la tenías que recomendar.
La mejor canción que existe.
Sin embargo, Nacho.
Claro.
Te digo yo la mía.
¿Qué has elegido?
Yo me he ido a la orilla del mar.
Vale.
Me he subido en una roca. He cogido mi mejor gaita.
Ah, te iba a decir, si Neil Moliner no es asturiano.
No. El Neil Moliner de la bolsa en el sobaco. Estoy hablando de Evia.
Otra.
por favor, la directora del programa.
Echo bastante de menos a Evia, porque ahora, después de todo eso, tenía un subidoncillo. Mira, ahora, verás. Dale. Ahora, el subidón, mira, mira, mira. Mira,
ahora va,
mira,
va.
Mira, mira, mira.
Pegó fuerte Evia, ¿eh? En su momento. Es increíble.
A nuestra generación la marcó. ¿Qué habéis elegido?
Dicho lo cual.
¿Qué quieres?
Sí.
Eva Soriano.
Tengo aquí un guión en el que salen la música que han elegido los oyentes, la de Alba, la de Nacho. No me aparece nada en el huequecito de Eva Soriano. ¿Por qué no has elegido a un artista asturiano, Eva?
Lo voy a explicar, lo voy a decir, porque estoy cansada en este programa de que cada vez que yo digo algo sobre X persona, me la ponéis más. Por lo tanto, hoy he abrazado el odio. Y mi artista favorita asturiano, asturista, es Melendi.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Le pones al rey su corona.
Río, vestido, con una sonrisa.
Es que estabas tú sola al otro lado de la orilla. Bueno, vente con nosotros, abrázanos y disfruta de estos hits.
Hace que no suene así la luna.
Yo tengo cosas que no entiendo de dónde vienen. O sea, yo tengo odios que no sé dónde vienen. Tenía uno con Melendi, tengo otro con Alejandro Sanz. No sé de dónde vienen. Vienen de adolescencia, vienen de cosas de que alguien me puso muchas veces al artista y quizá pues le he cogido un poco de manía. Pero
sin ser culpables.
Sin ser culpables. Ni yo ni ellos de ello.
Son cosas que pasan.
Me estoy reencontrando con cosas del pasado para reconciliarme con ciertos artistas.
¿Qué nos ha dicho Ramón? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Ramón, estás invitado.
Ramón Melendi.
Let It Me elige Al sueño de Morfeo.
Y esta soy yo, asustada y decidida, una especie de extinción tan real como la vida. Esta soy yo, ahora llega mi momento, no pienso renunciar, no quiero perder el tiempo.
Esta me la sé, Alba, ¿eh?
Hombre, es que si no esta te sabes esto, que es un himno millennial.
Nada, que todo el rato enfadada, que no puedes decir, Eva, estás y te la sabes, todo el rato regañando.
Que no te regaño, si estás, es un tema increíble.
Sí, por eso tengo que ir al psicólogo.
Nuria Nune prefiere a un grupo asturiano de rock alternativo que se llama Puño Dragón.
Y aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, la misma espiral. ¿Quién vendrá? Voy a jugar a tus juegos violentos.
Vale.
Vale.
Son muy guays.
No lo
son muy guays, Puño Dragón.
Alba, sí, son guays.
Yo no tenía ni idea tampoco de qué grupo pues era, pero mola bastante.
Claro, para eso está esta sección, claro, para que los oyentes nos descubran gente.
Eso es, ahí. Muchas historias. Gente también.
Blanca Cereb se queda con un artista que es puro embrujo y fantasía. ¿Sabéis de quién hablo?
No.
Tino Casal.
Es que esta, la música de antes sí que era música.
¡Hombre!
Ya faltaba que lo dijera. ¡Madre mía! Yo hoy en Carca FM llegamos con la frase de la música de antes sí que era música.
Javier Lerec nos cuenta que su favorito es un cantante que es historia de España, Víctor Manuel.
Solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín.
Víctor Manuel, que recordemos que vino a Cuerpos Especiales y aún estamos entendiendo por qué vino.
Eso te iba a decir. ¿No os pasa a veces que de repente os acordáis de ha estado Víctor Manuel aquí?
A él le pasa también. Cuando le mete, sí. Él dice, ¿para qué fui yo allí con estos chavales?
Él llegó a casa, se lo contó a Ana Belén, le dijo, ¿tú te crees que yo he ido de repente?
Unos chavales más raros. No, majísimo Víctor Manuel.
Solo me queda una. No puedo poner más porque no tenemos tiempo. Está cabreada Raquel Cuetara Riesgo porque no podemos poner más artistas asturianos. Pero
que se vaya a comer un cachopo, tanto que se enfada.
A ver cuándo hacéis
cosas.
Artistas de Castilla y León un día.
Eso, dilo.
Podríamos pedir cachopo hoy, también lo digo. Irpe López se queda con Rodrigo Cuevas.
Resistime una seña que tal vez solo que entrara. Piloña tiene la fama.
Escúchame que se nos acaba el tiempo. Pues vamos a escuchar una canción. Seguimos con artistas asturianos. En este caso vamos a escuchar a Miley Cyrus con Flowers. ¿Es de Avilés?
Que es de Cantas.
Es de ahí, sí.
9:30 y estás en Canarias escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y dentro de muy poquito vamos a abrir juntos europafm.com y te voy a contar las mejores noticias musicales. Pero la mejor noticia que te voy a dar hoy no es musical, es para tu bolsillito. ¿Por qué? Porque mañana tienes una oportunidad de llevarte la guita, el pedazo de bote que tenemos en Pilla la Cita y Gana la Guita, que es de 11.000 euros. 11.000 euros es prácticamente el récord del bote más grande que hemos dado jamás en Pilla la Cita y Gana la Guita. Así que, ojito, que mañana puedes llevarte 11.000 euros a tu cuenta bancaria directamente. Alicia de Madrid lo ha intentado. Sí, ella lo ha hecho muy bien, pero los 10.500 euros que teníamos no se los ha llevado. ¿Qué le vamos a hacer? Eso hace que hayamos aumentado 500 euros más en nuestro bote. Ya sabes, mañana puedes intentarlo escuchando Cuerpos Especiales de 7 a 11, hora menos en Canarias, para llevarte ese pedazo de premio que estamos acumulando y que queremos soltar ya, que nos está quemando el dinero. En Pilla la Cita y Gana la Guita. Bueno, dentro de muy poquito, lo dicho, abrimos europafm.com. Te cuento noticias musicales, pero es que Taylor Swift siempre graba sus videoclips sin música. ¿Para qué? Para que nadie los filtre. ¿Cómo es de pilla Taylor Swift, eh? Pero como este se grabó después de publicar el disco The Lifetime, The Life of a Showgirl, me imagino ese rodaje como un karaoke. Esto es Opalite. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales de europafm.com, nuestra página web a la que deberías estar afiliada, afiliado, para que te saques el C2 en Cuerpos Especiales sin pasar por las recuperaciones, hombre. Vamos con la primera noticia, notición, y es que Juanes anuncia la gira Juanes World Tour 2026 con más de 50 fechas a nivel global.
Por eso hagamos que con cada beso que nos demos esta noche detengamos el tiempo. Hagamos que
nos vamos de tour por el mundo entero. Así anunciaba Juanes su gira mundial para este año 2026, que visitará 50 fechas en 3 continentes diferentes. Y entre esas fechas se encuentran 2 conciertos en Españita. El primero el 1 de marzo en la capital, en Madrid, y el segundo el 24 de julio en A Coruña. Esta gira, prepárate porque viene con un repasito presentando en directo las canciones de su próximo álbum, Juan Esteban, y también, por supuesto, repasará los grandes éxitos de su carrera como este.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora.
O este.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
Este que no falte,
Me siento débil cuando estoy sin ti. Cuando estás aquí.
¿Qué? ¿Te he puesto los dientes largos? ¿Te apetece ir? Pues atenta, atento, porque la preventa de entradas ha empezado hace unos minutos, y si no consigues la tuya, no te preocupes, porque mañana a las 10 de la mañana tendrás otra oportunidad. Te contamos cómo conseguirlas en europafm.com. Y además, Nati Peluso también arrasa en el Movistar Arena de Madrid con el fin de su gira Grasa Tour.
Ella galopa, ella galopa.
Nati Peluso le ha puesto el broche final a la gira más grande de su carrera, con más de 40 conciertos en diferentes países de América y de Europa. Y lo ha hecho en Madrid, donde ofreció un espectáculo increíble ante miles de asistentes. La artista argentina combinó rap, salsa, soul y baladas con coreografías muy potentes, visuales curradísimos y un repertorio centrado en su último álbum, Grasa. Aunque no se olvidó de algunos grandes éxitos anteriores a este disco. Ya sabes, te lo contamos todo en europafm.com, como siempre, y ahora llegan Dani Fernández, Valeria Castro, y si lo hacemos...
Eva Soriano, hay una cosa que no te he contado.
A ver, ¿qué?
Que para que veas que no todo es discutir, que a veces tengo en cuenta las cosas que dices.
A ver.
Empezó a hacer sentadillas.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal van?
Pues ya he hecho 3.
Vale, ¿quién viene mañana, Jota? Vamos allá.
Hombre, celebrale al pobre, claro, que está intentando conseguir un reto.
Desde hace 2 días ya he hecho 3. ¿Y una hice hace 2 días?
Yo creo que en el siguiente desafío le van a llamar.
Escúchame, 3 sentadillas te las haces sentándote en la silla. Quiero decir, para sentarte...
Bueno, sin contar las veces que me siento en una silla.
Sí, claro, como que te crees que eso cuenta. Anda, cállate. ¿Quién viene mañana?
Pues mira, no sé cómo es la primera vez con el grupazo que son que viene La Sonrisa de Julia. De Julia, no de Eva.
De Julia. Es que no escuchas.
Es que me pone feliz. ¿Yo qué quieres que te diga?
Mañana La Sonrisa de Julia.
Gracias.
Cuerpos Especiales.
Nacho García.
A mañana.
Gracias.
A ti, Eva Soriano.
Oye, mañana con Lala Chus. Un beso. Querido oyente, os queremos. Chao.